Blog Talk Radio.
Vuelve a sonar la trompeta desde el pentagrama nuestro, que le da lustre a un maestro que todo el pueblo respeta. Su timbre fue la saeta que surcó todo el follaje, resistiendo el arbitraje mezcló
social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera.
Punto de vista.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, y felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lugar, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Que yo soy un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, las malas, las bajas, las altas.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, época.
Yo, si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Buenas tardes, mis queridos amigos, y de esta forma comenzamos una edición más de Punto de Vista. Me siento un poco afectado. Esto fue una presentación que estaremos siempre brindándola y que estará en nuestro sistema para siempre. En este tu estudio, Francisco OK, Francisco Titi Torres. Sábado tras sábado es bien difícil yo hacer este programa. Y solamente Dios y los que me conocen saben que saco fuerza de donde a veces no la tengo. Pero al yo escuchar esta presentación, es un momento bien emotivo para mí. Es bien fuerte, pero hoy se está recordando a mi querido hermano Francisco Titi Torres, mi maestro, que me inculcó esto que yo sé y esto que yo hago, que me apasiona. Y sobre todo, le agradezco los años que tuvo conmigo, los años que me dio fuerzas y sobre todo a los incrédulos ese legado que persiste y que seguirá, porque hasta que corra sangre en mis venas, ese legado va a estar conmigo. En la tarde de hoy tenemos un programa muy especial dedicado a él, y también tenemos nuestros invitados, y sobre todo a alguien que tengo conmigo, que desde niño caminábamos por Santurce, y Dios me lo puso otra vez en el camino, y le doy gracias a Dios. Con ustedes, señoras y señores, directamente desde Orlando, Florida, señoras y señores. Nada más y nada menos que el maestro de lo que es la venta, de lo que es el sentimiento, un gran amigo, un gran hermano, que ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Hemos llorado juntos, hemos relajado juntos, pero sobre todo hemos tenido una amistad muy hermosa por muchos años, y yo sé que el Señor pues me va a dar fuerza y vida para poder seguir con este gran amigo, Henry Santana.
Eso, vamos arriba, mi gente. Bueno, estamos celebrando, pero una cosa espectacular, como digo yo. Estamos celebrando el que en vida fue Francisco Titi Torres, pero lo vamos a celebrar como si él estuviera con nosotros en toda esa cabina de que tú llevas a la gente de ánimo, la ¿qué te puedo decir? Base a los invitados que tú tienes, que siempre hemos estado contigo en las malas y en las buenas, y más malas que buenas, porque la vida le trae a nosotros más tiempos amargos que a ti, que tiempos felices, pero siempre uno poniendo todo en manos de Dios, yo creo que vamos a pasar todo esto, porque yo sé que no es fácil para ti, más que era tu hermano, una persona que te llevó a lo que hoy en día tú eres, William, que es estar en esos controles para darle información a la gente, ánimo, dar oportunidades a gente como a mí, como a muchos amigos que tú tienes, para que ellos puedan hablar sobre cada persona, sobre lo que quiere traer al público o lo que venga. Pero de verdad, el trabajo que estás haciendo, William, es un trabajo fenomenal. Sigue así, ánimo. Tu hermano desde allá arriba del cielo, lo único que quiere ver de ti es que tú sigas este legado. Y mientras tú lo sigas, nosotros te vamos a estar apoyando. Vamos allá.
Gracias, Henry. Gracias, muchas gracias, hermano, por por esa. Y vamos rápidamente.
A continuación, la sección de remate de autos y algo más con Henry Santana desde Orlando, Florida.
Y señores, la sección de remate de autos con Henry Santana, señoras y señores, la sensación borincana. Y óigame, y vamos aquí, ahora vamos, arranca por ahí para abajo.
Vamos arriba.
Chíala, chíala, Henry, chíala. Dale, Henry, chíala.
Cuidado que no choque, cuidado que no choque, está igual de la izquierda.
Ah, señoras y señores, sabes que innovamos la sección de Henry porque aquí miren, informarlo a ustedes, ponerlos contentos, animarlos. Si usted está, mire, indeciso en comprarse un auto, pues aquí le damos la solución, aquí le damos los consejitos, claro, le damos ese empujón. Oye, Henry, tú sabes que yo me estaba recordando, digo, un gran amigo que va a estar con nosotros ahorita, Romy Segarra, me acordó a alguien que me recuerda a Henry. ¿Y tú te acuerdas de Harry Resach en el solar de Harry Resach? Wow. Que tenía un dealer de carro en la parte de arriba de la 65, óigame, y era parecido a Henry. Damos unos remates de carro increíbles, parece.
Muchacho, soy este hombre.
En el solar de Harry Resach.
Tuvo los mejores años de la venta de automotriz en Puerto Rico con Toñito, uno que le llamaban Toñito sí. Auto, en la 65, con otro que le llamaban, no sé si me acuerdo que se llamaba. Abreu Auto, Emilio
Auto. Abreu Auto, sí, Abreu Auto, que después se convirtió en Abreu Auto y después se convirtió en un imperio. De ahí también surgió Medina Auto, que también era una de las personas que estuvo ahí de vendedor y que por muchos años fueron.
Galesa Motor estaba.
Es correcto.
En la 65 allí frente al Selecto en Los Colobos. Y
es correcto.
Esa moto del señor Guillermo es uno de los concesionarios más grandes que tiene Cagua de Toyota. Galesa Motor a nivel de Toyota. Esa gente ha crecido mucho, William, porque supieron mover la ficha en el mejor momento de la automotriz en Puerto Rico, como hizo Gómez Hermano.
Oye, sí, Gómez Hermano fue un imperio que o también, ¿verdad? Lamentablemente fue deteriorándose ese imperio de Gómez Hermano, que yo me acuerdo
la Mercedes,
que Gómez,
no vayan lejos, la Mercedes, el de la
Mercedes Benz, eso es así, y son fíjate.
Ese hombre se ha quedado con esa esquina como si fuera un pastor de una iglesia. Ay, Dios mío, perdóname.
Oye, y yo me acuerdo, mi hermano Francisco trabajó con Harry Resach, y trabajó en la Volkswagen y trabajó en la Mercedes Benz. Y mi hermano fue el que le vendió la flota, óigame esto, señores, la flota de Volkswagen fue mi hermano el que se la vendió, que para aquel tiempo el jefe de la policía era Astor Carrero. Me acuerdo de eso. Y eso
ha llovido, compadre, no lo dije, no vamos a seguir hablando de esto, vamos a lo que venimos, William.
Adelante, Henry, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos, Henry?
Te tengo una historia, tengo un amigo, mira, la casualidad, que él es puertorriqueño, allá en Puerto Rico, me llamó la semana, mano, porque el hombre no sabe cómo lo encontraron en la carretera sin él estar en el carro, recordándole de una garantía de una bolsa de aire. ¿Tú puedes agradecer? Ese hombre estaba trabajando adentro de, creo que estaba en unas facilidades de un supermercado, no sé, estaba haciendo un trabajo en un área, no sé si era 65 Infantería, Canova, no sé, él es un tipo de estos que rondea en esa...
¡Caliente! ¡Caliente!
Ya te se jodió aquí. Esto se está bueno, que te va a decir que no puedo para morir,
caliente.
Oye, espérate. Cuando el hombre salió al parque, se encontró un sello más grande que el cristal parabrisas del carro de él. Un sello que decía, si usted no cambia esa bolsa de aire en 24 horas, se va a quedar sin ojos, sin quijá y sin dientes.
Tiene metal.
Bueno, y ese hombre me llamó, me dijo, Santana, yo necesito tu ayuda, que yo nunca te pido, pero te la voy a pedir hoy por primera vez. ¿Qué hago? En una situación de que me están...
Oye, Henry, decía bolsa de aire mortal, peor todavía.
Bueno, vamos a tirarlo al medio. ¿Lo tiramos al medio o no decimos quién era la persona?
Tíralo al medio ahí, tíralo ahí, hombre, ya la ha molado, dijo, ya,
bueno,
esto, William, se acabó.
Explícame, William, para nosotros poder ayudar a la comunidad. ¿Qué fue lo que te pasó?
Oye, eso fue en la tienda de Walmart, donde pues yo pues, tengo laboro, hago varias gestiones allí, y entonces cuando salgo veo este sello en el parabrisas del auto mío, de mi auto. Obviamente, me alarma, empiezo a atar cabos, ya el primero que llamo es a Henry, llamé al mecánico, llamé a Henry, el mecánico que trabajó en Mitsubishi me dice que es algo normal. Lo que pasa es que a veces, dependiendo del auto y el año que tenga el auto, ese auto pues lo chequean, lo evalúan, y eso pues le tiran un scanning de momento. Y eso te dice, ¿verdad? Y obviamente, pues uno se alarma, porque son cosas que alarman, porque ahí están invadiendo prácticamente la privacidad. Pero bien, ahora bien, también hay un punto de que no fui yo el único. Yo me enteré que habían otras personas allí que también tuvieron esa misma situación.
Claro.
Y
claro.
Obviamente, en carros Mitsubishi y... estuve hablando con una persona que también me indica que en los Estados Unidos se practica mucho esta política también de hacer estas evaluaciones, porque en Estados Unidos son sumamente estrictos con la inspección de los autos.
Uh-huh.
Y eso es parte de la inspección.
Okay, yo te pude averiguar algo sobre lo que me preguntaste referente a lo que te había pasado a ti. Que porque no te buscaron a ti para ellos poner ese sello. Mira, esto es muy sencillo, William. Esto lo que hace es que ellos mandan una gente a la calle y ellos lo tiran a la sal. ¿Qué parking de qué sitio vamos a ir? Vamos a ir a Walgreens. Ok, vamos para el parking de Walgreens. Hay 50 carros. Vamos a ir por parking con escáner al cristal de al frente, donde están los numeritos de serie, porque no hay que abrir la puerta del carro, es el mismo número que está en la puerta. Lo que pasa es que es más visible abriendo la puerta del carro que viéndolo, que yendo al cristal del carro y uno a mirarlo y apuntarlo con un bolígrafo en un papel, porque los numeritos son tan pequeños que puede apuntar un número mal. Pero ellos tienen un escáner que es como un especial, que ellos lo pegan al cristal y rápidamente ese escáner es como si fueran los escáneres que se usan para cuando tú vas de shopping en los supermercados. Y escanea rápidamente ese número. Ese día, por buena o por mala suerte, pues le tocó al parking de ese Super Walmart. ¿Me dijiste que era que estaba el carro?
En Walmart.
Y le tocó a todos esos carros que habían ahí. Y base al carro, ellos ahí aprovechaban y le ponían el sticker de recordamiento de que el carro tenía un defecto que se podía corregir por el fabricante. El fabricante no va a cobrar arreglarte ese defecto, pero sí tú vas a tener que hacer una lista de turnos y vas a tener que hacer una espera con tu tiempo para llevar ese carro. Eso es lo que te están esperando, tú vas a llevar el carro y te lo van a entregar en 15 minutos. Eso no es así.
O sea, que el día libre de uno, uno aprovecharlo y digo, es por la seguridad de uno, obviamente.
Va a ser un día perdido, para que lo sepa.
Sí, es verdad.
Va a ser un día perdido, te tienes que meter allí 24/7 y hacer cita para ese día. Porque tampoco es que vas a llegar allí a lo loco. Hay un número que tiene que haberlo en el papel que te pusieron, en el sticker. ¿Había un número de teléfono?
Sí, sí, hay un número de teléfono, hay un número también de código y todo eso.
Pues ahí tienes que hacer tu cita. Te voy a decir porque todo el público que le ponga ese papelito tiene que hacerlo. Porque si tienes un accidente automotriz donde haya responsabilidades, al que le va a caer casi siempre el peso de la ley es al que le pusieron esa advertencia.
Lamentablemente,
porque eso va a récord. Si tú ignoras lo que te pusieron en el cristal del carro, que tienes que ir a resolverle ese problema al carro, que es un problema de garantía, que no te cuesta nada, y tienes un accidente, lamentablemente, donde hay algún fallecimiento o te quieran demandar, ese papelito vale mucho a la hora de la verdad, a nivel de dictaminar en corte o donde sea, que tuviste o no tuviste la culpa. Yo lo único que te recomiendo es que cuando en tu tiempo vayas y puedas llevar el carro a que le hagan ese cambio. Y a todo el público.
Claro que sí. Escuchando. Sí, que independientemente, ¿verdad? Pues que le pase, que le escaneen su vehículo, si tiene dudas, ¿verdad? Cuando ya el carro empieza a hacer tomillaje y ciertos años, ¿no? Pues es recomendable hacer esto, sinceramente.
Claro, y tú sabes algo, hablando como los locos, las casas de inspecciones en Puerto Rico, muchas de ellas fallan en no darse cuenta de ese tipo de garantía. Porque a veces tú llevas el carro, dicen, sí, todo está bien. Toma, este es tu sello, págame los 10, 15, 20 pesos. Yo no sé cuánto están cobrando allá. Y dale para que te den tu barbete. Pero están más por quizás ganar el dinero de lo que te vale ese sellito de, ok, pasaste la... Que preocuparse en sí del problema que tiene el carro. Y eso es bien importante.
Eso es así. Y es vital, ¿verdad? Uno tomar medidas y cartas en el asunto, no dormirse en la paja, en ese sentido.
Eso es así. Pero nada, eso es parte de lo que íbamos a hablar hoy, que era de las garantías. Mi gente, cuando tenga su garantía, trate de ir. Eso de la garantía es muy importante. Le da más valor al vehículo a la hora de usted venderlo. Eso también, conlleva muchas cosas. Y al mismo tiempo se protege usted. En el ámbito de cualquier accidente o adegüeyo o cualquier cosa que pase en la carretera. Porque tú te imaginas esa bolsa de aire de momento tú manejando.
En los minutos que nos quedan, es importante también, este tema también, vamos a tocarlo rapidito, este tema es bien importante. Aquí en Puerto Rico cogieron a un individuo que estaba vendiendo carros que él los cogía alquilados y los vendía. ¡Será morón! Él cogía los carros.
Y los vendía.
Y los vendía. Cogía a la gente de Pensuaca.
Pero más morón era el que se los compraba.
Exactamente. Este individuo le dieron una fianza de $1,000,000.
Sí, porque eso es federal. Eso es federal.
Señores, usted si está desesperado por comprarse un carro, no vaya a cualquier persona o cualquier pelagato. Usted vaya a un dealer autorizado o vaya a un concesionario que sea de su confianza. Porque también hay concesionarios por ahí que aquí han tenido problemas, que les han cerrado hasta el kiosco. Por esta situación, por estos brincos de que hay uno que estaba en la avenida de la 65, que allanaron, los federales lo allanaron y lo cerraron. Con cuentas locas estas, a millón, carros hasta robados, señores. Usted tiene que tener mucho cuidado, usted siempre que vaya a comprar a un concesionario, y eso Henry le puede hablar con más autoridad, usted primero, mire, chequee la licencia de ese sitio, evalúe ese sitio.
Carfax. Acuérdense, mi gente, la aplicación de Carfax. Nunca se olviden de ese nombre, Carfax. Usted va a esa aplicación, es como si fuera la de WhatsApp, es parecida. usted téngala por 3 meses. Si en 3 meses usted va a comprar un carro, que tiene ganas de comprarse un carro y tiene 3 meses para comprárselo, coja la aplicación por 3 meses. Esa aplicación lo que paga son $30, $29 mensuales, que vamos a decir que es menos de $1. Pero cuando usted va a comprar un carro y usted tiene esa aplicación, usted pone su teléfono donde está el PIN nombre del carro y ahí le dice cuántos dueños tiene el carro, de qué color es el carro, qué millaje tiene, cuándo fue el último dueño, cuándo fue, hasta el suspiro del carro. Incluso yo, para comprar carro, todos los días uso esa aplicación.
Exacto. ¿Por qué?
Porque hasta la subasta puede haber carro robado y yo no saberlo.
Eso es así.
Se hizo la ley, se hizo la trampa.
Y hay mucho por ahí, señores, hay mucho. No se deje intimidar, no se deje coger de pesuaca, porque está el pillo o choleto, como decía mi señora madre. Así que...
Claro, porque es que el pillo es muy inteligente, William, porque ya un carro es una necesidad, es como una casa. Un carro entró a la necesidad. Ya el que anda a pie es porque tiene que tener una racha arriba o tiene que tener un DUI que no se atreve ni tan siquiera ni a prender un carro desde afuera. Pero es muy raro ver una persona andando a pie en el 2021. Es bien raro.
Bueno, Henry, vámonos a una pausa, pero espérate, como tú, estamos, ¿verdad?, cerrando la vida, mi querido hermano, déjame preparar esto aquí.
¡Ave María! Déjame yo levantar.
Ahí. El hierito, ¿eh? Voy a echarle un par de hieritos aquí y vamos para... Echarle aquí, vaciarle esto aquí. ¡Ave María! Espérate, ahí. Déjame echarle hierito. Déjame echarle 2 o 3 hieritos más, espérate, porque esto está un poquito caliente.
Espérate, que te voy a ayudar.
Ahí. Échale, exacto, échale un poquito ahí. Bueno, señores. ¡Ave María! Oye, pues eso es una paila, señores, con hierro. Bueno, señores, vamos a una pequeña pausa, y porque, óigame, de verdad que hoy es un día muy especial, y vamos, óigame, una canción que han pedido muchísimo y que tiene mucha lógica, y dice así, dice de esta manera, óigame, todo cambia.
Si nos dejas, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices nos dejar, haremos con la nube terciopelo.
Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios,
será lo que soñamos. Si nos dejas, te llevo de la mano corazón, y allí nos vamos.
Si lo dejan, señoras y señores, en su sección de Punto a Punto con Aníbal Ribó. Pero yo quiero hacer un paréntesis aquí, señores, porque tengo que hacerlo. Y yo quiero agradecer a mi querido hermano, sobrino, padrino de boda, porque el señor Aníbal Ribó hemos vivido juntos una vida bien fuerte, y los que conocieron a mi hermano, y Aníbal fue una de las personas que conoció a mi hermano, estuvo de la mano de él. Mi hermano decía que era el hijo de él, y yo, para mí es un honor tener un hermano, un amigo como Aníbal Ribó. Los que escucharon el programa al principio pudieron escuchar la promoción que hicimos de nuestro querido hermano Francisco Titi Torres, y el creador de la voz y el editaje espectacular de ese anuncio es el señor, el maestro de maestros, Aníbal Ribó. Gracias, Aníbal, por esa introducción, ese anuncio. No hay palabra. Yo estuve por espacio de 20 minutos llorando para poder llamarte para darte las gracias, porque es un trabajo de excelencia poder revivir esa voz, poder entonar ese tipo de perfección en el audio. Solamente un señor como usted lo puede hacer. Gracias, Aníbal Ribó. Muchas gracias, hermano.
Muchas gracias a ti, William Francisco Torres. Saludos para todos los colegas y hermanos de Punto de Vista. Es un privilegio, William, que tú me hayas dado la oportunidad de trabajar con el proyecto. Me habías hablado sobre la idea que querías compartir con la audiencia. Obviamente, pues, de los audios que rescataste y que tenías guardados de las conversaciones que tenía tu hermano, y además que interactuaba con ustedes desde su programa allá en Vineland, New Jersey, hasta tu programa acá en Puerto Rico, en Punto de Vista, pues se logró lo que quería. Tú me diste una breve idea, y yo pues obviamente pues la capturé y la trabajé, y obviamente pues hicimos el promo, ¿no? La promo recordando y conmemorando al señor Francisco Titi Torres con esas palabras, con esa alocución que ustedes escucharon al inicio de la programación. Pues lo trabajamos y lo tenemos ahí para la posteridad. Así que obviamente pues yo te doy las gracias, ¿verdad? Porque me diste esa oportunidad de trabajar con él.
No, y la oportunidad grande nos la dio él cuando confió para ser maestro de ceremonia, en el caso tuyo, ¿no? Allá en una tarima del Festival Puertorriqueño. Y que fue un honor. Y Aníbal fue el gran mariscal de ese festival puertorriqueño en ese año. Y luego, pues, Aníbal regresó como jockey y también, ¿verdad?, persona invitada al festival. Y yo, pues, de verdad, pues, hermano, te quería mucho. Y hay algo que siempre se me olvidó ponerlo en la reseña de la chuleta, y la y el café con leche, se me olvidó algo que yo sé que tú, como siempre, igual que cuando mami murió, siempre hay un detalle. Y fue, oye, la paloma, se nos olvidó la paloma.
Sí. Eso es una anécdota muy simpática, ¿verdad? Que tuve con Francisco Torres, y que hablábamos, ¿verdad? De esa manera.
Eso es así, la paloma. Oye, Aníbal, está con nosotros directamente desde Orlando, Florida, el mascaracachimba de la venta de autos, el señor Henry Santana, en sustitución del profe, que está en aniversario de su suegro, así que está acumulando puntos el profe allá.
Ay, ese profe está abusando del pobre Henry Santana. Aníbal, Dios te bendice, bendiciones para ti, para tu familia. Nuevamente sorprendido y contento con ese fabuloso... Bueno, yo me quedé sorprendido con ese trabajo que hiciste de audición de
voz, el cambio de voz.
Increíble.
Ay, gracias.
Usted es un maestro en lo que usted sabe hacer, ¿oyó? Usted
gracias. Pero eso es parte, ¿verdad?, de lo que a diario hacemos en nuestro trabajo. Dios nos dio el talento, nos dio la oportunidad de trabajar y obviamente pues seguir haciendo lo que nos gusta. Pero una razón, ¿verdad?, por la cual cuando uno le pone empeño a un trabajo y motivación, es la parte sentimental, ¿verdad?, que hay que ponerle. Porque sabemos que Francisco Titi Torres tenía una audiencia muy bonita, tenía unos compañeros de trabajo excelentes que después tuvieron la oportunidad de interactuar y de compartir ideas a través de sus programas. El caso de la Young Baila en New Jersey, el de acá de William Francisco Torres en Puerto Rico. Así que más bien pues la oportunidad la tuvo William, ¿verdad?, cuando capturó esos audios para nosotros entonces trabajar con la mezcla.
Trabajarlo.
Así
la
es,
cosa
así
es. Espectacular, de verdad que felicidades.
Oye, Henry, y yo quiero decirte algo, Henry. El compañero Aníbal Ribot, y esto lo voy a decir porque yo sé que Jay Santiago siempre me escucha. Mira, Jay, ten cuidado, Jay Santiago, allá en la Florida, porque Aníbal es un
disco. En Mega Music Tropical.
Oye, Aníbal hace unos karaoke, Henry, pero a niveles...
Aníbal que se
a niveles,
para acá, para Florida, que me lo voy a llevar a ¿cómo le dicen en Puerto Rico cuando tú estás por ahí a chinchurrear?
Chinchurrear.
A chinchurrear, muchachos, aquí hay unos sitios que... déjame decirte algo, by the way, porque tengo de
la verdad. Mira, Jay Santiago, ten cuidado, Jay Santiago, mira, Jay, cuidado, oye el serrucho.
Se lo serrucha,
está serruchando el palo ahí, hay que tener cuidado, Jay Santiago, ten cuidado, que por ahí va Aníbal.
Ay, Dios mío, no, tranquilo.
Aníbal, de verdad, nuevamente felicidades. De verdad que hiciste un trabajo espectacular. Yo mismo estoy sorprendido acá en la Florida y me cogiste, porque si él no dice que eres tú, yo me iba a que era Titi.
Ajá. Sí, no, hay unas partes que obviamente son Francisco, ¿verdad? Porque es la voz del original. Lo que yo hice fue la mezcla, ¿verdad?, entre la alocución y la el cambio, ¿verdad?,
el
entre
el mix
y el diálogo,
pero te quedó brutal, porque fue un mix bien preparado, porque no hay ninguna secuencia que haya un tiempo donde uno se da cuenta de que está cortado, sino que tú lo uniste.
Ajá.
Un trabajo, mano, brutal. A mí me encantó.
Gracias, Dios. No sé si William tiene la oportunidad de reproducirlo nuevamente un momentito. Dura un minuto siete, algo así.
Claro que sí. Vamos a estar poniéndolo siempre, porque ya esto es parte de nuestra programación. Así que vamos a escucharlo, señoras y señores, que por ahí viene también
eso,
el amigo.
Oigan, qué trabajo más espectacular ha hecho Aníbal.
Por ahí viene nada más y nada más también Rubén, que también pues hoy pues se le dedicó un memorial a mi querido hermano allá en Baila New Jersey. Pero vamos a escuchar, señoras y señores, al maestro de la locución, mi hermano Aníbal Rivera.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, y felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía. Y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que va, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Que yo soy un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste en nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Okay?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Ay, ese era Francisco Titi Torres, con sus anécdotas y con su forma de ser, ¿verdad?, de llevar el mensaje y de ganarse un público que lo cautivó por muchos años, William.
Aníbal.
Sí.
Estoy acá, mira, Aníbal.
Nunca. Adelante, sí.
William, ¿estás bien? ¿Está todo bien?
Estoy bien. Yo nunca me voy a olvidar de una anécdota de mi querido hermano, que cuando muere mi señora madre, oye esto, Henry, oye esto. Mi señora madre.
Eso fue en el carro cuando ya salíamos del cementerio.
Exacto. Cuando mami muere, pues nosotros vamos para Hormiguero, para la casa de mi sobrina allá en Hormiguero. Y íbamos en el carro y entonces Aníbal me dice, oye Willy, tú supieras lo que me ha pasado. Lo que pasa es que Aníbal, en el día de la funeral de mi mamá, mi mamá era una oyente de Aníbal en el programa de Contacto 13.
Así, y fue una fanática fiel.
Y Aníbal tenía unos radiecitos que Aníbal regalaba. Y ese día Aníbal lo lanza hacia el féretro, o sea, donde la estábamos enterrando. Y Aníbal tira el radio. Cuando vamos hacia el camino hacia Hormiguero, Aníbal dice, Willy, Dios mío, Titi, ay, y ¿qué pasó, Aníbal? Y mi hermano preocupado, ¿qué pasó, Aníbal? Mira, Francisco, ¿tú sabes el radio que yo le tiré a tu mamá? Sí, chico, ¿qué es esto más bonito ese, chico? ¿Qué es esto lindo, de verdad? Bueno, mami siempre te estaba escuchando. Sí, pero es que hay un problema con ese radio. ¿Qué pasó? Es que no le puse batería.
Se me olvidó poner la batería. ¿Cómo me va a escuchar si no tiene batería el radio?
Qué problema, mi hermano.
Oye, mi hermano se quedó. Atrás, no, tuvimos que parar el carro porque eso fue una risa, una risería. Estaba el compañero también, Néstor Rivera, con nosotros. Y Néstor le dice a Aníbal, oye, Aníbal, la verdad que tú tienes una ocurrencia increíble.
Pero dime, Henry,
que estas cosas es de lo que siempre yo hablo. No se van a olvidar. Estas son las cosas que nunca se olvidan.
Cierto. Una anécdota que para que recordar toda la vida.
Toda la vida. Yo soy muy fiel, bueno, soy muy fiel a esa palabra, Aníbal.
No te vayas, Aníbal, porque vamos a conectarnos con Rubén un momento, así que vamos a seguir por acá, no se me retire nadie. Vamos a tratar de conectarlos con él. Pero Aníbal, hoy es su sección de punto a punto, pues tenemos unas actividades ahí, pero hemos hecho un alto aquí, claro, porque tenía. Pero vamos a tratar de conseguir el compañero Rubén Marchán, que está, esto es en vivo, señora. Bueno, ya estamos aquí con nada más y nada menos, señoras y señores, con el pastor Rubén Marchán, inseparable hermano y amigo de mi querido hermano Francisco Titi Torres, una persona que estuvo paso a paso con mi querido hermano y que hoy se le rindió, ¿verdad?, un recordatorio a él. Así que buenas noches, Rubén.
Buenas noches, Willy. Buenas noches. Dios te me bendiga. Nada, saludos a ti, saludos a Néstor, a Aníbal, que estoy bien agradecido por lo que hizo. A Jorge y a Nardi y a todos los hermanos y hermanas y amigos y amigas de Punto de Vista, y gracias por esta oportunidad que me dan nuevamente de poder compartir con ustedes. Efectivamente, la tarde de hoy hicimos un pequeño culto memorial en uno de los parques de aquí de la ciudad de Bailán, en honor a nuestro hermano.
Voy a comer.
Sí, seguimos con Aníbal. Está ahora en línea porque se nos cayó.
Ah,
okay. Rubén.
Sí.
Sí, Aníbal estaba con nosotros y se cayó la línea. Y pues ahora ahí lo tienes para que le des las gracias, ¿verdad?, por esa promoción, ese anuncio tan hermoso. Que hizo el compañero Aníbal Ribot.
Sí. Y le doy las gracias tanto a Aníbal como a ti porque la verdad, sabe que hay cosas que uno pasa por alto en la vida y al tenerlo tanto tiempo con uno, pues nunca me dio con buscar esas grabaciones así que tenemos. Que no sé con la mudanza dónde están tampoco, Aníbal, pero gracias porque la verdad porque que lo valoro y lo hemos disfrutado muchísimo, tanto mi familia como yo.
Así que es.
Muchas gracias. Sí,
así es.
Te doy las gracias a ti, a Willy, como estás diciendo, a Néstor, a Nardi, a Jorge y a todos los hermanos y hermanas, amigas y amigas que están en sintonía. En esta tarde pudimos hacer por fin un homenaje póstumo, un memorial a Titi, a la vida de él y la trayectoria que posiblemente muy diferente a como lo conocemos muchos de ustedes, a como lo conocimos nosotros acá. Digo, al principio era muy diferente, porque el Titi de hace 25 años atrás, el Titi del año pasado, era un cambio de cielo a la tierra, ¿sabes? Por lo menos hablaba menos malo que cuando empezó.
había que ponerle disclaimer de vez en cuando.
Tenemos un amigo, un ex sacerdote amigo de nosotros que es español y dice, Tite, tú le decía, tú pareces más español que puertorriqueño, porque los españoles de cada cinco palabras tres son malas. Y así mismo es, así era.
Ay, qué bello.
Oye, Rubén,
dime,
pues qué bueno que lo disfrutaron.
Y quiero que nos diga, ¿verdad?, cómo fue este recordatorio en la tarde de hoy, que fue a eso de la 1:00 p.m. quiero que nos, ¿verdad?, brevemente nos dejes unos detalles sobre él mismo.
Pues nos reunimos un grupo bueno de hermanos y amigos de la comunidad, junto con los hijos de Tito. Estaba Laura, la hija menor de él, estaba Miriam, su hija mayor, y estaba Carlos, su hijo mayor. Estaban Eduardo y Francisco, estaban vía telefónica, y internet, junto con César y Magda, que no pudieron venir, al igual que tú, ¿sabes? Oye, no está tan buena como quisiéramos, pero el COVID también nos hace restringirnos un poco. Y posiblemente muchos no me conocieron porque hasta que me quité la máscara, pero no puedo quitármela en el sitio público. Estaba con mi hija. Y déjame decirles que estuve bastante bien hasta que vi la ceniza en la una.
Wow.
Ahí yo supe que no iba a poder participar en hablar, decir algo. Y le dije a Joe que no, que siguiera él, porque yo no iba a poder hacerlo. Pero hubo un grupo muy lindo, muy hermoso, y compartimos muy bien en familia y la pasamos bien. Pues no pude quedarme mucho más rato con ellos porque ya, ¿sabes?, mi hijo estaba aquí, que tenía compromiso, y mi hija también, que me acompañó y tenía que regresar a mi hogar. Pero la pasamos muy bien y ¿sabes?, cuando uno empieza a escuchar, ¿sabes?, que allá en Puerto Rico en los velorios uno lo que hace es hablar de la gente, una cosa y otra, que uno se pone a hablar. Pero pues en esta ocasión no hablamos nada de las cosas que no fuera muy agradable, tú sabes que son muchas, pero hablamos de las buenas y de la forma diferente, y los muchachos escuchaban y decían, ¿cuánto es este en el país mío? ¿Sabes? Como el cuento del chiste que dice que cuando que estaba despidiendo el duelo, estaba hablando del difunto, la madre le dijo al hijo, vete a ver si es que está en la caja de tu país de verdad o es otro, porque él se está hablando cosas diferentes. pues más o menos, porque lo conocíamos de una forma diferente. Muy pocos sabíamos en realidad quién era el Titi Toje, que cuando se molestaba no solamente decía Oka, sino decía el ño también y todas las cosas. Pero
sí.
Pero fue, ¿sabes?, fue un momento lindo, y como que pudimos cerrar parte de un capítulo que todavía no habíamos podido cerrar como familia y como comunidad. ¿Sabes? Porque tanto como familia como comunidad, porque pues para bien o mal, en muchas ocasiones pues Titi hizo unas aportaciones a esta comunidad y a mucha gente que fueron positiva, que hubieron posiblemente momentos que no fueron muy positivos, okay, todos los tenemos, pero las aportaciones que hizo a la comunidad fueron más. Yo me acuerdo en una ocasión que tuve que intervenir un poco con él porque por poco nos meten preso porque le quería dar una pescosada a un alcalde aquí, ¿sabes?, de esta ciudad que estaba peleando en contra de sacar Hogar Crea y todo de hecho lo lograron, y sacar todos los centros de rehabilitación de drogadicción, porque él no creía en eso, porque eso era dañar la ciudad. Entonces teniendo un nieto, me parece que era él, que tenía problemas con la droga, pero lo tenía en otro sitio porque tenían dinero para pagar para rehabilitación. Y Tite se molestó con él, que si no lo aguantábamos, muchachos, no hubiera metido a todos presos allí, porque estaba la policía pendiente a meter los presos. A esos,
wow,
a esos puertorriqueños revoltosos. Pero todas esas cosas las acordamos ahora, y fueron situaciones que fueron buenas para la comunidad, porque la comunidad empezó a unirse para trabajar en un común. O sea, que fue bueno. Pero pasamos un tiempo bueno. Los echamos de menos todos ustedes. Pero vamos a ver si en algún momento dado podemos planificar con tiempo para hacer un culto memorial y que podamos llegar todos, o que ustedes lo hagan allá y yo pueda llegar también a estar con ustedes, si me es posible, si Dios me lo permite. Pero fue lindo.
Sí,
fue lindo.
Las limitaciones de esta pandemia, ¿verdad?, que nos ha aguantado en muchas cosas aquí en Puerto Rico, y también me pude enterar por la prensa que allá en Bayland, en New Jersey y en la Florida, donde está el compañero Henry Santana, la situación está bien caliente. Eso es un loco. Ese Ron DeSantis es un loco. Ese hombre no le importa la gente. Y yo sé que Henry ha estado tomando medidas, él y su familia, pero los que no se cuidan es lo que hay que, los que están contaminando a las demás personas. Y eso es lo que... Sí, adelante, Henry, sí.
Sí, pastor, bendiciones para usted.
Ah, Henry, saludos, Dios te bendiga.
Siempre pregunto por usted, muy contento, porque usted fue el que estuvo ahí por nosotros, por todos nosotros, los que no pudimos estar, en el tiempo que usted pudo estar, pero estamos muy contentos porque base a usted tenemos fue la información que a todos fue queríamos saber cómo había quedado la actividad de Titi, cómo se sentía el ambiente, y estamos muy contentos que gracias pues, a nuestro Dios todo se dio pues bien.
Amén.
Eso
sí.
Está más que bien, de verdad, de verdad.
Sí, sí. Tú sabes que tristemente todos hemos pasado por perder, bueno, no todos, pero muchos de nosotros hemos pasado por perder nuestros seres queridos, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos. Tristemente, algunos han pasado por perder hijos. Y nosotros, los seres humanos, necesitamos comprender cómo y hasta dónde podemos llegar. Pues yo sabía que yo no podía llegar. Cuando mi mamá murió, yo sabía que yo no iba a poder llegar, aunque mi familia quería que lo hicieran. Pero yo busqué refuerzo. Y yo tenía a mi pastor allá en Puerto Rico conmigo, a Celio Vives Rosado, y cuando empecé a llorar le dijo... Lo único que hizo fue señalarle nada más y él tomó la batuta. Entonces hoy, discúlpeme, cuando yo sabía que no podía hacerlo, pues yo le dije al pastor Vadillo, tú sigue. Y él lo hizo, junto con el reverendo Serrano, ¿sabes? Porque yo sabía que no, uno tiene que ver sus limitaciones. Y
claro.
Y como claro. Dice el proverbio 18, me parece que es el versículo 24, dice... que hay amigos que son amigos y esos amigos son más que familia, son familia. Y bueno, Néstor lo sabe y Willy, porque Néstor estuvo aquí un par de ocasiones, ha estado con nosotros acá 2 o 3 veces, y al igual que Willy, y saben que para mí Titi era mi hermano mayor de sangre, ¿sabes? Y no era de esos hermanos como los que tengo uno en Puerto Rico, tengo 2 en Florida, una hermana en Puerto Rico, que los veo de vez en cuando y los llamo cada 2 o 3 semanas. Era a veces a diario que nos veíamos y semanalmente nos estábamos viendo y llamándonos 3 y 4 veces, ¿sabes? Y
sí, no, usted la última vez que hablamos, me acuerdo muy bien, no se me olvida, la anécdota que usted nos habló referente a cómo usted con él compartía y de la forma de que usted se dio cuenta de que algo estaba pasando, porque no era nada normal de que no haya ni llamado ni pasado por su casa,
sí,
para hablar con ustedes o sí, simplemente un saludo o una buenas noches. Y ahí fue,
sí,
que usted dijo, espérate, esto a mí
sí,
no me cuadra.
Sí, sí, sí. O sea, y pues, son cosas...
eso fue para Pedro, cuando yo oí ese testimonio que usted dio,
sí,
yo estoy acá en la Florida, pero yo no tuve el gusto de conocer a Titi, pero
sí,
como toda en mi vida, pues pude compartir con Francisco en el aspecto de como amigos y,
sí,
y casi hermanos, yo estuve, yo te diría que en la infancia donde más... William Francisco hizo maldades en su vida, acompañado de ese servidor, tira piedra, como digo yo. Pero Titi estaba en Nueva York, ¿verdad, William?
Sí, yo quiero corregir algo, Rubén, de Henry. Henry, y yo lo voy a hacer para que él caiga en cuenta. Henry, ¿tú te acuerdas aquel señor que nos llevó varias veces en un Volkswagen color crema a Disco Patín?
No veía que será Titi.
Que él te decía, que tú le decías a él, oiga, usted parece hermano gemelo de él.
Sí.
Ese.
Hoy será Titi.
Era Titi, wow. Torres. Lo que pasa es que tú no te acuerdas, porque cuando yo te dije que era mi hermano, tú me dijiste, pero es que ustedes parecen gemelos. Y yo era más pequeño.
Sí, nunca,
yo era más pequeño.
Mira, nunca, entonces tú me... Sí, nunca caí en cuenta.
Era un boguán en color crema. Y mira si
sí,
me acuerdo que tú te empezaste a vacilar porque cuando viraba tocaba bocina. Y te empezaste a reír y a reír y a reír. Para que tú veas.
Que yo no tengo mucha memoria de los tiempos de atrás, pero sí me acuerdo y tengo una leve recuerdo de eso. Tienes toda la razón.
Del boguán en color crema.
Para el pasado.
Exactamente. Que él me iba a buscar, él me dejaba allí y de ahí él se iba para su trabajo. Que en ese tiempo él trabajaba con la gente. Sí, que me dejaba allí en Santurce, uh-huh. Porque él decía, yo mejor lo dejo jugando por ahí, béisbol, porque yo jugaba béisbol, jugaba baloncesto, y yo conozco a Henry por su señora hermana, que la hermana, pues, nos conocimos una vez en un colegio, y ahí hicimos una amistad grande. Uh-huh. Fui varias veces a la casa de Henry, la mamá de Henry y Rubén, y perdona que yo siempre te dañe esto, cocina, mi hermano, cocina... Muchacho, eso es una cosa de almas tomadas. Pero, nada, Rubén, ya el tiempo se nos ha acabado, pero regresamos con Rubén ahorita, vamos a estar ahora con Romy Segarra, y
vuelvo,
entonces regresamos con Jorge Seijo, regresamos con Rubén Marchán.
Sí, ya dentro un ratito, porque tengo otra llamada que voy a contestar ahora también de la familia. Pero,
claro que sí.
Gracias por la oportunidad, gracias.
Gracias, pastor, bendiciones.
Sí, Aníbal, a todos ustedes, gracias.
Gracias a ti, Rubén, y te escucharemos ahorita, que ya Jorge Seijo me preguntó por ti.
Sí,
me dijo, él va a estar el pastor porque es el único que me salva, me dijo él. Yo no sé.
Él aguanta un poco de no hablar tan rápido. Dios me lo bendiga, saludos.
Un abrazo, Rubén. Hola. Un abrazo para ti.
Gracias.
Y gracias, hermano, por estar ahí con mi familia allá. Bueno, señores, escucharon a Rubén Marchán directamente desde Bagland, New Jersey, la casa de mi hermano por mucho. Y hay algo que la gente no desconocía de mi hermano.
La casa del trompo. Eso se llama la casa del trompo.
Mi hermano viajaba los viernes y después volvía otra vez. Mi hermano vivía en Pensilvania, en Pittsburgh, donde también vivía, y que después que mi hermano muere, oye, Pecholo me dice que ellos eran panas, eran amigos, increíble pero cierto. Como Arabia, y igual que Henry, no se acordaba de esa anécdota del volque color crema. Emma, te voy a decir más, Henry, te voy a decir más. Tú hasta le pediste a él guiar el carro. que tenía la palanquita, que tú te empezaste a reír, la palanquita esta que tenían los volquis, pero él la tenía, que era un topo de jugar ruleta. ¿Te acuerdas ahora o no te acuerdas?
Claro, increíble. Tú me has traído una...
Para que tú veas, hermano. O bien tú dices, yo tengo una memoria telegráfica. Bueno, señores, vamos
Titi,
a una...
Titi, oye, Titi migró a los Estados Unidos, ¿en qué año?
Mi hermano fue para Estados Unidos, que es una historia que después te cuento. Él se fue para eso de los... diría para los el año 79 a 80.
Perfecto,
es que mi hermano se va de Puerto Rico, y entonces va primero a Nueva York, y de Nueva York va a New Jersey, donde vivió un tiempo, se divorcia a su señora esposa y radica entonces en Pensilvania, donde conoce a su esposa, que murió primero que él, y que también hoy también tiraron sus cenizas en Bagland, porque él lo había pedido así, que tiraran las dos cenizas, tanto la de él como la de ella.
Qué bonito.
En Bayland, New Jersey. Así que, bueno, señores, vamos a una corta pausa y regresamos con Rami Segarra y su Mambo Deportivo.
Francisco y César, Titi Torres.
Y a todos que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, y felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía. Y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que va, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Okay?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Y señores, mambo, eso es lo que hay. Pero señores, es el Mambo Deportivo con Rami Segarra. Mambo. Buenas noches, Rami.
Saludos, mi gente. Estoy aquí.
Seguro que yes.
Foto finish. Llegamos foto finish aquí. Estábamos por Jajome, allá en Calley. Chequeando la
comida
de Puerto Rico, ya tú sabes.
¡Ay, María! Puerto ¡qué sabrosura!
Rico, tiene tantas cosas lindas que ver que un año no da, bailar a ver todas.
Oye, Romy, y vamos rápido al mambo. ¿Qué te parece esa parte? Tenemos con nosotros directamente desde Orlando, Florida, en el doctor de la venta de los automóviles, el psicólogo de la venta de los automóviles, nada más y nada menos que Henry Santana, la sensación borincana, que es dominicano también.
Eso.
Saludos.
Bendiciones, Ronnie, ¿cómo tú estás?
Primera vez. Amén.
que compartimos en el escenario de Punto de Vista. Ay, mi madre, ay, qué lío.
Oye, muchacho, ya tú sabes.
Oye, ¿qué te parece la participación y qué tienes en la noche de hoy, verdad, deportivamente, que nos puedas ofrecer? Pero quería saber tu impresión, verdad, sobre esta victoria de la amiga Yasmín Camacho Queen.
Pues mira,
¿qué
te parece? Lo que te puedo decir es que impresionante su desempeño, estuvo bien más que la cachimba. Le tuvieron que besar los tobillos las que venían detrás de ella, tú sabes, le puso el cherry al Sunday. De verdad, impresionante. Hubo muchos comentarios en las redes sociales, como por ejemplo, si no me equivoco, yo creo que yo leí que periodistas americanos le entrevistaron y le dijeron que cómo era posible que ella compitiera de gratis por Puerto Rico y que se perdiera de $1,000,000 que le estaban dando a los atletas que ganaron el oro por Estados Unidos. Y ella, pues, según lo que pude leer, pues el dinero no era importante, lo importante era ella cumplirle a su mamá una promesa que le hizo cuando era adolescente de que algún día, si ella pudiera tener la alternativa de hacer algo por ella, que se sintiera orgullosa de ella y de sus raíces como puertorriqueña, era esto que hizo. Así que,
wow.
y que no lo hizo antes, sí. Cuando estaba en escuela superior, cuando estaba en high school, no lo hizo porque no sabía que se podía hacer. Se vino a enterar ya cuando estaba en la universidad, porque el doctor Víctor López, alguien le dijo, mira, hay una muchacha en la Universidad de Kentucky que va a ser una monstrua. Y ahí pues Víctor López empezó a hacer los approach, y cuando vieron a la muchacha se dieron cuenta que era algo espectacular, que era un diamante sin pulir, que cuando explotara iban a tener que besarle los pies, las rodillas, a los hombros, los codos y las uñas. Y así,
y la amapola, y la amapola, y la amapola también.
Ya tú sabes, exacto. Oye, estaban vacilando de que Chanita, el personaje de Angela Mayer, siempre andaba con esa flor en la cabeza, así que desconocemos, ¿verdad?, el significado especial de lo tradicional de Puerto Rico con relación a esa flor. Si alguien lo sabe, que me lo diga, porque yo soy un títere de Puerto Nuevo y no tengo esa información. Eso es para gente fina. Si alguien sabe, que me lo diga.
Oye, Romy,
está bien.
¿Y qué tenemos, Romy, en los deportes? ¿Qué tenemos, hermano?
Mira, aunque yo estoy así un poquito medio retirado, tengo que decirle que estoy de espectador en todo lo que estoy viendo. Pero hemos visto, por ejemplo, te puedo hablar siguiendo la línea de las Olimpiadas, pues que mala suerte para el muchacho de clavado que teníamos, ¿verdad?, que llegó en la posición, creo que número 14, empezó, estaba ahí más o menos en la pelea, pero una vez más, y lo tengo que decir porque no me puedo quedar callado. Él hacía...
No, usted para adelante, tire para adelante. Dile para
hacía el mismo salto que hacía un alemán, un chino, un japonés, un coreano, y lamentablemente entraba igual al aire, a aquel le daban 8 puntos y al nuestro le daban 6. La pregunta es, ¿se puede definir eso como discrimen? Claro, yo no soy experto en clavado, aunque mi hermana fue parte de la selección de Puerto Rico en los años 80 y principios 90, y compitió a nivel de centroamericano, panamericano, y se frustró su cuestión de Olimpiada, pues recuérdate que en el 80 y 84, en esa fecha, fue primero un boicot de los Estados Unidos, después hubo un boicot de Riqueo Sampaio, y todo el mundo se fue para las pailas, tú sabes, de
sí,
otro
sí,
lado,
sí.
Porque pues, no me acuerdo, no pudo cumplir el sueño. Y mi hermana, pues tú sabes, se dedicó a estudiar, se fue a la Universidad de Florida, en Miami, compitió a nivel universitario, lo hacía chévere, llegaba tercera, cuarta, quinta, segunda, primera. Es como todo, ¿sabes? Porque estos son deportes de que tú tienes días buenos y días malos, como los lanzadores en las grandes ligas. Como un bateador que coge 4 ponchetes. Oye, yo vi un juego de Shohei Ohtani que cogió 4 ponchetes y el otro día dio 2 jonrones. O sea, que te estoy hablando que el mood o el día que le toca es sobresalir. Y le damos gracias a Dios que Yasmín Camacho Queen no tuvo la falsa salida que tuvo Coulson, lamentablemente, en el 2016, que le costó tal vez el ganar alguna medalla. y que venía de estar luciendo inmenso en la Liga Diamante, que es la Liga Profesional de Atletismo. Pero son cosas que pasan. Hay que decirle a los muchachos, olvídate de que que te digan en sus marcas y contar uno, dos, tres, arrancar, porque eso no funciona. Muchos atletas que se siguieron dejar llevar por esa psicología dieron falsas salidas en esta misma Olimpiada y se fueron con los panchos. Usted espera que suene, si usted es bueno. Cuando suene, usted como quiera va a lucir. Y lo bueno es que Yasmín no arrancó hasta que no escuchaba el disparo. O sea, que no había posibilidad de una falsa salida, porque esperó todo el tiempo que sonara. Hubieron muchos...
Oye, Romy, la dominicana dio una clase de sorpresa, mi hermano. Nadie se esperaba ese cantazo.
Definitivo. Mira, ¿cómo te puedo decir? Mira, yo lo que te puedo decir es una cosa... Y, ¿verdad? El compañero Santana, si me puede reafirmarle lo que voy a decir. Los hermanos dominicanos, por la mezcla que tenemos todos nosotros de español, africano e indio, ¿verdad? Y tal vez la mezcla que tienen los dominicanos de un poquitito de más africano, ¿verdad? Que nosotros, que español. Pues la constitución física de ellos y la estatura promedio, que debe ser sobre 6'2", pues sus atletas son espectaculares cuando tienen la oportunidad de desarrollarse y definirse, ¿verdad?, en un solo deporte, porque el problema es que tenemos muchos atletas que quieren jugar baloncesto, voleibol, boxeo, pelota, atletismo, natación, kayakeo, o sea, y tú tienes que definirte en uno, mano, porque solamente lo que hacen el décalo, pues son atletas bien especiales, tú sabes. Pero en ese aspecto, Tony, yo me tengo que quitar el sombrero ante los hermanos dominicanos, porque ellos tienen el cuerpo perfecto para ser atletas bien destacado en el deporte que le dé la gana. No sé, ¿verdad? ¿Qué dice Santana? Si piensa igual que yo.
Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Eso es algo que muchos analistas no han podido hablar como ha hablado usted. Eso es bien raro, un analista a nivel de prensa, como entiendo yo que está usted en estos medios, ha podido ver. Pero pregunta que hago yo, Rory, la prensa y el lo que se dice la presión, ¿afectará mucho de estos deportistas que van preparados y se encuentran allí con una presión como le pasó a esta muchacha que se traumatizó y no pudo hacer
la gimnasta americana
que ella hace? ¿Cómo se llama ella?
Bale, ella de Biles o Bale, algo
la
así.
Americana, que ella estaba representando a los Estados Unidos y tuvo que retirarse. Dijo, espérate, yo no puedo. ¿Tendrá que ver algo la presión de afuera de todo esto?
Pero fíjate, dentro de eso que tú estás contando, te voy a contestar, ¿verdad?, lo que yo podría decir humildemente y algo que surgió a favor de los Estados Unidos y de una atleta que tuvo la oportunidad de sustituirla a ella en piso, y la muchachita se llevó el oro en piso, una rubita ella, pierdo el nombre en este momento. Pero
sí. La
que la sustituyó a ella, lució inmensa, esa muchacha tuvo una imperación, ella falló en el potro, brincando el potro. Pero cuando yo vi la explosividad que tiene en el potro, yo pensé acá, ¿verdad? No porque ganó el oro, yo dije, esta niña tiene ese buen en piso, porque cuando despega del piso, se eleva brutalmente. Y tenía buen físico.
Sí, pero salió, ella salió prácticamente cuando la otra prácticamente se descalificó ella misma.
Exactamente. Por eso.
¿Por qué pasó eso?
Yo te diría que ella entró, ella iba como sustituta, ella ahora mismo no estaba en el croquis de ellos. Y entonces
no, pues, es que eso no se venía a ver, eso fue algo que todo el mundo se quedó, pero ven acá, pero la que todo el mundo pensaba que era la que iba a ganar el oro, que se llevó la de bronce, ¿correcto?
Exacto, sí, en la ay Dios mío. En el BIM, en el en la que es una sola tabla, que no me sale el nombre ahora. Y qué bueno que la muchachita se llevó el bronce, que no se fue con las manos vacías dentro
claro,
de todo.
Claro, pero
lo que estaba pasando, pues qué bueno.
Mi pregunta es, ¿usted cree que debe haber mucho la presión fuera del staff de ella, de afuera, para ellas lograr quizás lo que ella tiene en mente y de la noche a la mañana traumatizarse a una forma de decir, ¿sabes qué? Me tengo que retirar. Después que ha trabajado tanto para eso.
Ah, no, claro, yo coincido contigo, pero yo espero, ¿verdad?, que después de estas Olimpiadas no surja un escándalo de índole tal vez hasta sexual. Pues recuérdate que los Estados Unidos vienen de un escándalo sexual que ocurrió, que explotó antes y después de Río, 2016, cuando cogieron un doctor o un entrenador que estaba básicamente manoseando a la jugadora. Y las amenazaba que si no se dejaban tocar no iban a ser parte del equipo. Y estas muchachas tuvieron que aguantar eso. Yo espero que esta joven no sea parte de ese tipo de círculo vicioso y que en este momento pues le haya explotado la situación, porque oye, cuando el abuso en lo que sea es abuso y no todo el mundo está preparado para soportarlo, tú sabes, y si no tienes ayuda y trataste de soportarlo solo o sola, es bien difícil.
Sí,
es cuesta arriba eso. ¿Y qué más tenemos, Romy?
Mira, no, hablándote de lo que de esto mismo estamos hablando, Nueva York es una ciudad que es perjudicial para los puertorriqueños. Perdónenme lo que estoy diciendo. A Nueva York llegó Carlos Baelga. A Nueva York llegó el Indio Sierra. Llegó Roberto Alomar. Carlos Beltrán. Carlos Delgado. Francisco Lindor. Y todos se apagaron, papá. Todos se apagaron. La presión de la prensa y el público exigente de Nueva York latino para con los latinos, especialmente con los puertorriqueños, es una cosa que no todos tienen la babilla para soportarlo sin ayuda. Y yo creo que si figuras como Roberto Alomar, un Hall of Fame, tuvo problemas en Nueva York, a pesar de que Mike Piazza era su pana y se iban a Estudio 54 y a todos los lados que encontraban a vacilar, cuando iban al terreno de juego la presión era brutal. Y Roberto Alomar nunca pudo producir en Nueva York como produjo en Toronto. Y lo mismo le pasó a Baelga. Nunca pudo lucir en Nueva York como lució en Cleveland. El Indio Sierra nunca pudo producir en Nueva York aquí como produjo en otros equipos. Y así sucesivamente. Inclusive Carlos Beltrán, Carlos Delgado.
¿Y qué va a pasar con Baez? ¿Entonces va a caer Baez en el mismo esquema?
Yo creo que Baez no, porque Baez es un guerrero. Baez es un títere de la calle y le importa un bledo nada. El tipo va a hacer lo de ellos y se lo disfrutan al máximo. Y como es mago, recuerda que los magos siempre tienen una carta guardada en alguno de los bolsillos. El que me preocupa es Francisco Lindor, que no se ha podido encontrar y ahora para colmo está lesionado y la gente de Nueva York está a la expectativa de verlo jugar.
Son muy exigentes, Rubio. Es que la gente de Nueva York en la pelota son muy exigentes,
pero brutalmente exigente, mano, especialmente con
pero se pasan de exigente. Mira lo que han hecho con el hijo de este dominicano que ahora mismo un joven
guerrero sí.
le exigieron tanto que va al nivel del papá.
Y qué bueno que están explotando temprano. Yo creo que también hay un hijo de Julio Franco que está con Tampa, que supuestamente es la promesa número uno de los novatos este año. Tampa lo acaba de subir, si no me equivoco, Michael Franco o algo así por el estilo, o Wendell Franco. O sea, yo creo que son dos muchachos, son familia, no sé si son uno hijo y el otro es sobrino o algo así, y los dos pues están luciendo. O sea, hay que darle espacio al muchacho para que se aclimaten, porque no es fácil, tú sabes. Eso es un nivel que uno cree que es fácil porque tiene a un Fernando Tatís desde que llegó a repartido leña. Y a un Manny Machado, tú sabes. Pero mira, hasta donde llega la presión, tienen jugadores como Robinson Cano, que nos da una pena tremenda que dio ¿verdad? Un positivo por segunda vez a una sustancia controlada, y pues le costó este año cogerse una suspensión del año completo. Y
sí, una cosa increíble, sin necesidad ninguna.
Sin necesidad, porque usted tiene una habilidad tremenda.
Un talento, un talento natural, Rubio.
Exactamente.
Natural.
Un hombre grande, fuerte, habilidoso, rápido.
Natural.
Jugando.
Yo
en
entiendo
el
que hay presión de amistades, hay presión de dinero, hay presión de todos lados, no había esa necesidad.
Y yo creo, por lo que leí y escuché, que en el caso de la de este muchacho Robinson Cano, él no quiso tirar al medio sus amigos entrenadores. Él, como quien dice,
no
se echó la culpa. Pero yo te estoy seguro que alguien de afuera asesoró.
Como hizo Canseco. Que Canseco tiró a todo el mundo desde el medio, muchachos. Canseco,
bueno,
lo que le faltó fue el perro de Reggie Jackson. Fue lo que le faltó.
Pero mira lo que le costó William. Poner a hacer esto. Él se fue a un nivel de que quería impresionar, y lo que hizo fue cavar su tumba él mismo sin darse cuenta.
Si no, tuvo que quitarse antes de tiempo en algunos parques. Ahora mismo él no puede entrar a algunos parques. En los parques
no,
que él señaló directamente a jugadores, él no puede entrar a algunos parques. ¿Sabes?
Ahí está la danza de los millones, mi gente. Eso se llama la danza de los millones.
Uh-huh.
Donde el dinero está puesto con el deporte, al final vienen los problemas. Por eso hay muchos deportistas que han separado lo que se llama hablar de dinero y hablar de deporte, separan una cosa con la otra.
¿Qué más tenemos, Romy? Que ya estamos ya en los minutos finales.
Pues mira, en el baloncesto olímpico, Estados Unidos completó lo que fue a hacer, lo que fue a revalidar a esa medalla de oro en el baloncesto, pero tuvieron que sudar la gota gorda y el señor Kevin Durant echarse el equipo encima, aunque recibió mucha ayuda de Tatum, y lograron dominar a Francia, pero por menos de 5 o 6 chavitos, o sea que realmente inclusive Francia estuvo en la primera mitad más de 14, 15 minutos al frente, hasta que Estados Unidos pudo hacer una buena racha y empezó Kevin Durant a meter la pelota que uno se quería meter de tres.
Pero ellos perdieron un juego, ¿verdad, Romy?
Pues mira cómo es la cosa de la vida. Ellos perdieron el primer juego allá en las Olimpiadas frente a Francia, básicamente.
Exacto.
Por 5 o 6 puntos. Y lograron en este juego básicamente ganar por la misma diferencia que habían perdido ese primer juego contra Francia. Con la diferencia de que Kevin Durant tuvo un juego espectacular. Y Kevin Durant, con su, creo que 6-9, le metió mano al 7-2, 7-3 Gobert de Francia, que ese tipo está imposible de bajar el aro. Y él logró, pues, básicamente hacer una buena labor, y después pues lo cogió y lo pasó por la piedra con su tiro a media distancia, y cuando cogió el yo-yo desde Tripulandia, tú sabes, le puso el cherry al sundae. Así que tenemos que reconocer que Kevin Durant logró su tercera medalla consecutiva en el baloncesto de las Olimpiadas, y que de verdad se ganó el apodo del Capitán América, porque la verdad es que hoy él fue la chispa para que el equipo de Estados Unidos volviera a revalidar de manera difícil el oro en las Olimpiadas. Y esto quiere decir que la calidad del baloncesto en el mundo se está acercando a lo que eran los élites americanos. Y estamos hablando uh-huh. del mundo completo, o sea, porque nadie pensó que Francia ahora mismo tiene 6 jugadores jugando la NBA, y de los 6, 5 son regulares. O sea, estamos hablando que no solamente Serbia, Rusia, Francia está bien adelante. Bien adelante, y Australia, ni se diga. Yo vi ese equipo de Australia repartiendo palo hasta que pasó por la mano de los americanos y se fueron con los panchos. Pero ese equipo de Australia, yo nunca había visto un equipo tan grande.
Eso fue un juegazo, fue un tremendo juegazo.
Grande y habilidoso. El equipo de Australia, en un momento determinado, estuve escuchando que tenían 4 tipos de 7 pies jugando al mismo tiempo, y el que baja la bola de 6-6, o sea, equipos de Australia en el futuro tienen que velarlo porque son jóvenes todos y ya también tienen dos o tres en la NBA, grandísimos esos australianos, les dan miedo en la cancha. O sea, el baloncesto ha subido un nivel impresionante, mano, impresionante.
Hay que tener cuidado con los canguros eso.
No, no, muchachos, brother. Se dan duro esos canguros y brincan como el
león. Eso es verdad.
Y brincan como galletes, mano.
Bueno, Robby, ¿qué más tenemos? Que ya estamos ya, nos quedan dos minutos nomás, adelante.
Pues mira, yo creo que ya se acerca la pelea de Errol Spence con Pacquiao. Está ahí pendiente como dentro de dos, tres semanas aproximadamente. Yo creo que va a ser un peleón. Pacquiao, a pesar de la edad, Errol Spence ya no va a tener que meter
que no va a ser más de lo mismo, no va a ser más de lo mismo, Rubio.
Oh, no, yo creo que Pacquiao... En sus últimas peleas quiere demostrar por qué era Pacquiao el superdotado. Entonces creo que leí una noticia que regresa Oscar de la Hoya a ser el ridículo en el ring. O sea, Oscar está loco.
Qué hombre, no.
Está loco.
Otra vez.
Oye, el golpe que no le dieron, se lo van a dar ahora. O sea,
¿Son capaces de hacer la revancha de Tito Trinidad con Oscar de la Hoya?
Pues mira, se llegó hasta mencionar y alguien mencionó que Tito dijo, mira, mi tiempo ya pasó. Ahora no, pero tiene lo que yo demostré y no tengo que demostrarle nada a nadie. O sea, que Tito se la comió con lo que dijo, ¿para qué yo voy a hacer el ridículo?
Claro.
Cuando ya tengo 40.
Oye, cada persona entiende sus limitaciones. Entiende sus limitaciones,
oh, no.
Cada persona.
Oye, hay gente que dijo que Miguel Cotto se retiró antes de tiempo. Yo creo que Cotto hizo lo correcto. Ya tú llegas a los 37, 38 años, eres millonario, estás saludable, no cogiste un golpe. Y además, las inversiones que ha hecho Cotto, mira, Cotto ahora mismo yo te podría decir que es uno de los hombres más ricos de Puerto Rico.
Uh-huh.
O sea, Cotto de los pocos que entra al boxeo y se dedicó al mismo tiempo a hacer su carrera universitaria y aprendió el inglés que no sabía. Y se abrió más puertas y entonces se volvió una estrella, porque entonces se podía desempeñar.
Sí, y las inversiones, fue muy buen asesorado, cómo inversionar su dinero.
Brutalmente, sacó todo ahora mismo.
Pero ojo, mira por las inversiones donde cayó Tito. O sea, tampoco uno tiene que saber con quién lo está haciendo.
Lo que pasa
sí, pero oye, acuérdate algo, William, Tito... no hizo inversiones. Tito lo que hizo fue que guardó su dinero donde él pensó que lo estaba guardando, bien guardado, y no era así. Cotto no guardó. Cotto lo que hizo fue que invirtió para multiplicar lo que tiene.
Ah, no, no. Cotto ha comprado propiedades, Cotto ha invertido en... Creo que alguien dijo que tenía 10 o 12 estaciones de gasolina, tiene centros comerciales, está en la cuestión del boxeo. O sea,
aquí en la Florida es dueño de más de 5 gasolineras, aquí en Orlando.
No, te estoy diciendo que el hombre, o sea, mientras tú tengas el dinero corriendo, tú no te vas a quedar pelado. Eso es definitivo.
Claro.
Mientras entra y sale, tú no te vas a quedar pelado. Definitivo que es así, mano.
Bueno, Romy, ya.
Esta noche, Santurce frente a Quebradillas en el Baloncesto Superior Nacional. Así que yo espero que mis cangrejeros den un tablazo. Y esta noche, tú sabes,
A rapear.
Oh, ya tú sabes, si tienes a Anuel y tienes el otro que son dueños de los cangrejeros.
Bad Bunny.
Dueño de los cangrejeros. Tienes a Yadier Molina, dueño de Bayamón.
A Farruko. Farruko también se metió en el mambo ese.
Y entonces en un tiempo atrás, cuando Angelo Medina tenía los cangrejeros, Ricky Martin ponía billetes también, así que esto es así, mano, el deporte se mueve con el billete que tú le metas. O sea, Bayamón salió campeón el año pasado porque Yadier Molina invirtió sin temor a buscar los mejores jugadores en el mercado y le funcionó con Bayamón, que todavía tienen tremendo trabuco. Así que vamos a esperar que sigan motivando. Yadier Molina también es el dueño del equipo de Dorado en el béisbol AA de Puerto Rico, que están primero en la sección metro, así que Yadiel está en todas. ya tú sabes, el capitán del equipo de Puerto Rico, está en todas.
Bueno, Robin, pues ya lamentablemente el tiempo nos traicionó, pero ya te tendremos ya la próxima semana.
Seguro que ya
está. Un
placer, brother. Un placer.
Claro,
Santana.
Que sí.
Robin, sí, un placer. Bendiciones para ti. Un amigo
mira,
de
Robin,
Florida.
Ajá.
Mira, cuando vuelvas para Orlando, para allá para la Florida, acuérdate
ajá.
de ese nombre, Henry Santana.
Perfecto,
Henry Santana.
Perfecto.
Los mejores carros que te puedas conseguir a buenos precios.
Hay que hacerle la conexión con Georgie Morales, que tiene a Sublime 99.9 allá en Orlando, con una emisora nueva que está empezando a sonar de balada.
Sí,
y
Georgie,
Rico, así que
Georgie
puedan
conectar. Morales, estuve hablando con él, da la casualidad el lunes, estuvimos hablando.
Ah, pues mira, qué bueno, brother. Qué bueno, mano. Ojalá se pueda.
Mi hermano, Georgie, bendiciones, Georgie, que él no se pierde punto de vista. Él lo tiene que estar oyendo a esta hora.
Sí, no. Y
la voz oficial, es nuestra voz oficial aquí en punto de vista, Georgie Morales.
En un momento determinado, yo sé que entre los planes que él tiene de transmitir una porción o algo que tú puedas editar para que él pueda tirar allá, ¿verdad? En su emisora fin de semana. Seguro que yes.
Eso es así.
Bueno, muchachos, pues, que coman mucho mangú y mofongo y tú sabes, pónganla en la China. Seguro que yes.
Un abrazo para ti y toda tu familia, Romy, y ya estaremos ya la próxima semana con más de Mambo Deportivo. Un abrazo, querido Robin.
Seguro.
Seguro que sí. Donde está la malanga.
Eso así, brother. Grillo.
Bendiciones.
Bueno, señores, escucharon ahí al amigo Romy Segarra en su Mambo Deportivo. Y vamos a una corta pausa y regresamos ya con más de Punto de Vista y con nada más y nada menos que el científico del análisis, Jorge Seijo, porque hay que tener vergüenza.
hielo Puerto Rico.
Hay que tener vergüenza.
Bueno, señores, cuando escuchamos ese jingle es porque ya se aproxima, señoras y señores, ya está cerca, ya con su convertible ya regenerado, arreglado, ya con batería, ya tiene el convertible que está dando vuelta. Lo que pasa es que todavía el timing, el carro se apaga cuando sale de laja, pero él sigue insistiendo, señoras y señores, porque la leche Tres Monjitas llegue a laja y eso está ya presupuestado, señores, que eso va a llegar. Fueron muy cordialmente a pedirle a vacunarlo y él lo recibió con unos orullitos de maíz, lo recibió con unos una cervecita, lo recibió tan amablemente, pero lamentablemente no lo dejó entrar y se adió él ahí solito ahí, señoras y señores, con ustedes, porque hay que tener vergüenza en una edición especial, el científico del análisis, el doctor del análisis, Jorge Seijo. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, don Willy, pero déjeme usar un privilegio personal aquí. Lo que se refiere a los títulos de licenciado o doctor, la situación actual ha obligado a uno a pedir de favor gracias, pero no gracias. Los médicos, la gran mayoría de ellos, incluyendo al presidente de la Asociación de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, convertido en unos promotores. Oiga, te va a seguir tentando.
Eso, oye, es que eso él te lo hace. Feliz Santana, buenas noches, bendiciones.
¿Cómo usted está, su señoría?
Señoría, es que William te pone todos estos títulos porque es que necesita que le haga un préstamo.
No, pero en realidad no necesita préstamo, lo que necesita es una cura para la celulitis.
Eso es así, eso es así.
¿Ve cómo lo hace?
Eso es así. Eso es muy cierto. Oye, y entrando ahí en detalle, Jorge Seijo, y por esa misma línea, en esta semana el señor gobernador fue más estricto. Ahora
más estricto, no, más irresponsable lo que ha sido ese charlatán. Incluso vetando la ley que aprobó la Cámara de Representantes para eliminar dos cláusulas del Código Criminal de Puerto Rico que establecía como delito que los trabajadores piquetearan al frente de un edificio. ¿Usted me quiere decir a mí que un gobernante está ahí para proteger los mejores intereses de las empresas privadas, de los millonarios y de los intereses de los trabajadores? No, hombre, no, es un charlatán en lo que es ese mandolero.
Oye, pero la cosa fue más allá, porque esas leyes implantadas
son que le van a caer encima, van a provocar una situación en este país ya mismo. Y después entonces van a decir que son los títulos, los pelú, como dicen. Como, oiga, yo quisiera que ustedes hubieran analizado, como yo lo hice, el video del capitán ese dándole una bofetada a uno de los que estaban piqueteando allí. O sea, él sacó de la cartuchera el tanquecito de gas lacrimógeno y con eso fue que le dio en la cara al señor. Y él fue el que tocó, oye, está la evidencia, quien tocó a los a protestar fueron la policía, ya bien sea para decirle, mira, amiguito, ¿no? Pues quien estaba tocando a la gente era la policía. Y ese capitán es un soberbio charlatán, es un bandolero, miembro del partido de gobierno, y por eso es capitán, pero no es porque sea un policía. Y esos son los individuos que degeneran el respeto que le puede tener la gente al cuerpo de la policía, el benemérito cuerpo de la policía, está como está por esos bandoleros que han entrado a la policía, por politicastros y no por amantes del orden. y por eso es que se provocan las situaciones que se dan allí, y entonces la gente le echa la culpa al policía. Policía tantos quietecitos allá, eso fue el oficial, capitán, con rango de capitán, que llegó allí de jaquetón a lamberle el trasero al presidente de gobierno. Por favor, por favor.
Oye, y te pregunto, Jorge, ¿como cuántas leyes está violando el señor gobernador a nivel de derechos civiles? ¿Tú te imaginas cuánto? Porque yo me imagino que son muchos. Porque tratar de invadir ya lo que es la privacidad, y adicional a eso, en las empresas privadas, él está exhortando a que se haga esas mismas medidas donde las está implantando en el gobierno actual.
Es que ni en el gobierno tienen ese derecho. Eso es un derecho constitucional. Es un derecho humano de la Constitución de las Naciones Unidas. Eso está en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Usted no puede obligar. Oye, en el juramento de Hipócrates los mismos médicos están incurriendo en ese delito, porque el juramento de Hipócrates lo dice claramente: yo no puedo, yo tengo que negarme a inyectar veneno al cuerpo humano o algo que la persona no quiere que yo le inyecte. Eso es parte del juramento de Hipócrates. Pero aquí están los médicos, charlatanes por demás. Menos mal que tengo dos o tres amigos que están médicos, que están objetando eso, pero están callados la boca, no se atreven a decir nada. No se atreven a decir nada porque el primer charlatán es el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, que incluso mandó...
Me sorprendió ese comentario de él, ¿sabes? No lo esperaba, de verdad que no.
Bueno, porque se le olvidó la petaca en que nació en Vega Baja. O sea, se olvidó de los sacrificios como se hizo médico, y entonces estarán viéndole el trasero a estos multimillonarios. ¿Por qué? Porque es PNP, porque está, cree él que con eso está defendiendo a su gobernador, pero no se da cuenta que está violentando los cánones de ética que juramentó cuando juramentó como médico. Pero... ¿quién les dice algo? Él es el oficial de relaciones públicas de los plin plin y del cobo ermitaño.
Y no vayan lejos, Jorge, ahora mismo donde está Henry Santana, con el amigo Henry Santana, el gobernador Sandy está haciendo y está haciendo allí también. Y allí está el garete allá.
Y allí...
Exacto. Y allí los matan. Aquí hay una cacería de brujas. Aquí hay una cacería de brujas. Aquí no se sabe por dónde esto va a terminar. Porque es que el presidente de los Estados Unidos, le pidió lo que nunca yo he visto y he oído al de Texas y al de la Florida: que pare ya de estar llevando esto de la vacuna a que como que nada está pasando. Personalmente, esto es algo mío personal. Aquí los hospitales no están haciendo cirugía. Aquí los hospitales, la cirugía, eso pasó a la historia. Solamente se está haciendo en emergencia, en unas áreas exclusivas que ellos han hecho, no sé ni cómo. Pero esto está aquí a un nivel de que no se sabe. O sea, aquí esto que queda. Aquí Miami amanece 24 horas. Orlando está 2, 3 de la mañana, la gente para arriba y para abajo. Y aquí no hay control de nada. Y ahora el último problema que tenemos es que tú como padre no puedes decidir si quieres o no quieres que te vacunen al muchacho, porque te están exigiendo que si no lo vacunas, pues entonces tiene que cada 2 semanas traer pruebas de los análisis del COVID.
Y los análisis con una prueba que se evidenció que es un fraude, porque los que la desarrollaron no tenían los elementos del virus de verdad, del COV5S, y utilizaron el virus del catarro. Y entonces, pues claro, al hacer una prueba que lo que registra el catarro, pues 100% te van a dar positivo, porque el 100% de la población tiene el catarro común. Porque cuántas
Oye,
veces
escuché no te eso te escuché de eso, Jorge, y quiero que abundes en eso, porque yo te escuché hablando de eso en tu programa y me gustaría que, para el beneficio de los que nos están escuchando, nos enfatices eso que estás hablando ahora mismo.
Bueno, por eso me suspendieron las cinco páginas y el canal de televisión. Pero bueno, yo tengo un documento que lo publiqué y está, y ellos son tan idiotas que no se han dado cuenta que ese informe está corriendo en las redes, porque obviamente, como lo que dice es el nombre, como dice el FDA, como dice los CDC, no se han dado cuenta que es el informe que el FDA y el CDC admitieron expresa tácitamente que ellos habían cometido fraude en el desarrollo de la prueba esta de la PCR esa, que el mismo que la diseñó fue el que hizo la denuncia. Eso no sirve. ¿Por qué? Porque utilizaron el virus del catarro, porque al día de hoy todavía ellos no han aislado el llamado virus que ellos llaman COVID-19. ¿Qué me digo? Oye, por eso es que ninguna de las vacunas está certificada como vacuna, o las inyecciones, pues no son vacunas, porque ninguna cubre la descripción de lo que es una vacuna, lo que la medicina dice que es una vacuna. ¿Por qué? Porque no son vacunas, son unas inyecciones que supuesta y alegadamente producen artificialmente por ingeniería biogenética dentro de ti unos cambios que engañan al cuerpo para que el cuerpo invente que tiene un ataque de virus y lo proteja, cuando tú tienes medio. Oye, y como me dijo mi médico, yo me acabo de chequear ayer, yo tengo el sistema inmunológico hasta ayer, que cambie hoy, hasta ayer al 100%. Mi mujer y yo estamos usando un método preventivo que nos dio un médico que anda diciéndole a todo el mundo que se vacune, cuando él fue el primero que me dijo a mí que no me vacunara. Y entonces se enojó conmigo, ni me habla, pero yo sigo usando los medicamentos que me dio, ¿eh?, como un relojito suizo. Y se los comparto a la gente, y cada vez que se lo digo a la gente, me busco líos con ese chorro de bambalán. Te voy a decir, si tienen un lápiz que nos esté escuchando, porque estas son vitaminas, son over the counter, no necesitan recetas, son medicamentos over the counter. Son vitamina C, 2000 unidades, Teide. Vitamina D, 3000 unidades. Melatonina, 6 miligramos. Pepsid, 20 miligramos. Aspirina, 81, que es la de bebé. Y zinc, 100. Eso es todo. Porque yo publiqué eso, me bloquearon los paneles. Porque lo dije, me cerraron las páginas.
Y a mí también.
Y eso son, y yo lo único que te estoy diciendo
eso que no dijiste que iba a hacer un consultorio médico, porque si no son capaces de no darte los permisos.
No solo eso, sino que dije esto es en consulta con mi especialista en el sistema respiratorio. Él me sugirió esto. Estas son mis palabras, a lo que yo le sumé la técnica de mi abuela de tener un pote de Vicks al lado y un potecito de alcoholado superior 70.
Wow.
¡Ave María!
Decir por qué, para concluir esto. No existe virus en el planeta, de los 4,000 millones de virus que existen, incluyendo aquellos que son favorables para el consumo del ser humano. no hay virus que sobreviva al mentolatum que tiene el VIX. Ni hay virus que sobreviva o pueda mutar, quiero decirte, porque los virus no sobreviven, los virus no viven, punto. El virus es un ente no vivo, y entonces lo que hace es que muta y se convierte en una molécula dañina. Pues el mentolatum y el eucalipto en los alcoholados no permite esa mutación y evita que se conviertan en moléculas dañinas, y eso son evidencias científicas que están en cuanto libro de ciencias hay en el mundo, lo escribieron hace 300 años, desde que existe el mentolatum y desde que existe el eucalipto. Oye, mi médico me hizo la evaluación de los 3 meses y encontró que mi sistema inmunológico está al 100%. Hasta ayer. Como coroso.
Bueno, Jorge, vamos a hacer una corta pausa. Nos despedimos de nuestros queridos amigos. Síganos a través de TuneIn, que vamos a estar ya diferidos. Así que seguimos ya con Jorge Seijo ya en breve. No se me retire nadie con Henry Santana y la Sensación Borincana y Jorge Seijo.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, y felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que vale, hermano, porque te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Es que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la baja.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Okay?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este tu programa Punto de Vista y recuerden que siempre estaremos y hoy estamos rindiéndole un homenaje en recordatorio
a lo que fue la vida y la trayectoria de mi querido hermano, y escucharon ustedes ese anuncio que hizo nuestro querido amigo y subdirector de Punto de Vista, Aníbal Ribot. Y siempre lo vamos a recordar como el guerrero que era, y una de las personas que él nunca, y lo respetaba muchísimo, y siempre que Jorge participaba con nosotros allá en New Jersey, Jorge lo ponía en su sitio, y Jorge le decía, mira, Alan Betuerca, ¿cómo tienes que decir a mí cuando yo voy a tumbar? ¿Qué es cierto? Y siempre lo recordaremos, ¿verdad? Y siempre tenía un cariño muy especial a Jorge Seijo. Jorge, continuamos por acá, hermano, aquí en Punto de Vista.
Antes de que siga, yo quiero saber ese ruido de platos y de cubiertos que yo oigo ahí en el fondo. ¿Tú estás fregando?
Ese, el que está fregando es Henry, que lo tienen fregando ahí. Henry es el que está fregando ahí, está cocinando.
Me tiene de castigo, mira, de castigo.
Valga la redundancia, el amigo y hermano Henry Santana es excelente cocinero también. Así que esa es una de sus facetas adicionales a todas las que tiene.
Callado, callado. Bueno, yo espero que tú no estés buscando que te den un descuento en el próximo carro que tú quieras comprar en Orlando.
No, eso ya yo lo tengo ya. Eso yo lo tengo ya.
Ya me sonaba eso de tal. Sí, ya echando tantas flores.
Yo lo tengo ya. Ya eso ya, ese descuento yo lo tengo.
Cuando pone mucho título, hay que quedarse callado.
Sí, es como cuando alguien te dice sin falta de respeto. O sea, perdone que pero ya tú sabes que vienen a faltarte el respeto cuando tú dices.
Que lo que viene es un puertazo detrás de eso.
Y con mucho respeto. Entonces, oiga, con mucho respeto. Y ahí viene parte. Y desde tu abuela para abajo te bajan a todo el mundo.
Mira, Jorge, y ¿verdad? Terminando, vamos a terminar el tema de esto, pero quería, en el próximo tema, quiero que también que nos hable sobre esta situación que hay ahora en la cuestión de la Cámara y el Senado, donde hay un impasse con todas estas reglamentaciones, y que nos dé tu opinión al respecto.
Mira, yo no creo, con toda honestidad, que haya un impasse más allá del que ha habido toda la vida entre Cámara y Senado. Yo entiendo y creo que máxime del mismo partido, ¿no? O sea, yo recuerdo las guerras a muerte de Samuel R. Quiñones y en el Senado y de la gente de la Cámara de Representantes. O sea, lo que pasa es que aquí la gente tiene una facilidad por olvidarse. Sí, o sea, se olvidaron de las veces que se peleó con Viera Martínez y Severo Colby. O se olvidaron de las épocas de el hoy ex juez Carlos Vizcarrondo. O sea, oiga, históricamente la Cámara de Representantes ha tenido una competencia fuerte con el Senado de Puerto Rico, que una de las razones por las cuales yo soy de los primeros en objetar las dos cámaras es por eso mismo. Yo quisiera que en Puerto Rico hubiera una sola cámara, un parlamento donde se discutiera todo el mundo del mismo nivel y no con aquello de cámara alta y cámara baja, que es una pésima y mala copia que nos llega a nosotros de los idiotas gringos copiando a los ingleses, porque los ingleses tienen una cámara que es la realeza, que son los nobles y entonces el populacho, que es la Cámara de Representantes, que era la Cámara de los Comunes en Inglaterra. Y entonces vienen estos idiotas a copiar la misma porquería. Mira el ejemplo que vivieron los Estados Unidos hace unas cuantas semanas. El pueblo atacando al Senado de los Estados Unidos, incluso con la participación de representantes republicanos de la Cámara atacando a sus propios compañeros en el Senado. O sea, ¿por qué? Porque eso es absurdo y paupérrimo, que es un pueblo que reclama pedir igualdad, que anda pidiendo la equivalencia de los mismos ciudadanos con los mismos derechos, tenga dos cámaras legislativas que representan a los poderosos senadores y a los y al populacho y al burgo de la Cámara de Representantes. Eso ha sido así históricamente. Por eso es que en Puerto Rico la gente, cuando llegó el momento, le votó a la unicameralidad. Y yo insisto en que a estas alturas, una de las grandes reformas que hay que hacer en Puerto Rico, que yo digo que hay que reformar las tres, esta porquería de tener un gobierno tipo republicano cuando no somos una república. O sea, que lo que somos es un arroz con bacalao, por no hablar de algo más grosero. ¿Ah? Que aquí nadie sabe la hora que es. Pues entonces, nosotros lo que necesitamos es un parlamento tipo Europa. ¿Por qué esos líos no se dan en Europa? Pero sí en Latinoamérica, que se entran a bofetar y todo, pero en Europa eso no se da. Primero, porque como parte del sistema parlamentario, los ministros de gobierno son parte de ese parlamento y van allí y presentan sus proyectos de presupuesto y los discuten y los defienden ellos ante sus propios compañeros. Y de hecho, la mayor parte de esos presupuestos a veces están incluso hechos por los propios miembros del parlamento. Y usted no ve esos escándalos. En los Estados Unidos es el único país que de hecho no tiene una moneda nacional y tiene que cogerla prestado a los bancos que se llaman bancos de reserva, que no son reserva, y federal, que no son federal. Y tienen que coger prestado ese dinero para poder correr los gobiernos. El gobierno de los Estados Unidos es un gobierno de embuste. Oiga, miren ejemplo. Miren ejemplo. Para no ahondar en la 114. Vamos a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El que garantiza el derecho a libre religión, ¿verdad? Que no haya una religión del Estado. Y lo más importante, y aquí todo el mundo habla de ella y nadie la ha leído. Porque dice, y la libre expresión del pueblo fuera de la intervención del gobierno. La libre expresión que habla la Constitución de los Estados Unidos es para evitar que el gobierno intervenga con lo que usted dice. Es con las intervenciones de llamadas telefónicas, como lo hacen constitucionalmente hoy, que el FBI interviene en las llamadas telefónicas, que Puerto Rico es el único de todas las jurisdicciones y es una colonia que dice prohibida las llamadas telefónicas interceptadas por el gobierno. ¿Ah? Y aquí, pero ¿qué pasa? El FBI le importa un maldito demonio e interviene en las llamadas telefónicas a pesar de lo... Bueno, quieren imponernos a todas luces la pena de muerte que la Constitución de Puerto Rico lo prohíbe. Pero ese es el problema de ser colonia y de tener unos partidos políticos que no quieren aceptarlo.
Y es un punto válido ese, ¿sabes? Porque la situación sigue de mal en peor en ese aspecto, de verdad que sí.
Sí, señor, y entonces te pasan unas leyes como hizo el PNP en las pasadas elecciones, que tenían el control, y te pasan una ley prohibiéndole un derecho constitucional, porque la ley en Puerto Rico, la Constitución, establece el derecho a la huelga, el derecho a protestar. Eso está garantizado por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y el PNP le pasó una ley, que son los últimos, los dos artículos que querían eliminar y que el gobernador los vetó hoy, prohibiendo, esos artículos prohíben que los trabajadores piqueteen y eviten que los camiones y que la gente entre a la fábrica que está bajo piquete. O sea, autorizando a los rompehuelgas el gobierno, y eso es una violación de los derechos civiles del pueblo. Ah, pero aquí nadie ha dicho nada. Y yo quiero saber qué va a pasar mañana o el lunes con ese veto que hizo este charlatán.
Oye, Jorge, y verdad, saltando un poquito los temas, quería también que nos dieras tu opinión, ¿verdad?, sobre esta polémica que hay, que siempre viene con la misma cuestión, que gana una boricua, gana una medalla. Y en el caso de Yasmín Camacho Queen, ¿cómo han salido todos estos comentarios que yo entiendo que son mercenarios? Y a veces hay periodistas mercenarios también que cooperan con esta guerra.
Y que son idiotas, porque son periodistas que demuestran que no leen la prensa. Oye, esa nena compitió por Puerto Rico en las Olimpiadas pasadas. Esa nena estuvo a punto de ganar medalla de oro para Puerto Rico en las Olimpiadas pasadas y fue cuando se cayó en la última barrera que tenía, tropezó y se cayó. Y hace 4 años atrás, esa nena tenía un mapa de Puerto Rico grabado en su brazo y lo tiene allí, tiene que es la bandera de Puerto Rico en forma de la isla de Puerto Rico desde hace 8 años. Y entonces, en aquella época, como perdió, los famosos charlatanes estos vendepatria no dijeron nada, pero porque ganó, porque se ofenden. Ellos se ofenden, las Gigi González de la vida, se sienten abochornados cada vez que un puertorriqueño triunfa. Y entonces, esa jovencita que tuvo la desgracia que la hayan parido en los Estados Unidos, pero la criaron como una boricua, como una puertorriqueña amando su país, y es la persona dicha por su propio entrenador, que cuando la fueron a entrevistar el equipo olímpico de los Estados Unidos, ella dijo, la única bandera por la que yo competiré será por la de mi patria, y mi patria es Puerto Rico, y se lo dijo en un perfecto inglés que todo el mundo lo entendió, y hasta aplaudieron allí.
Y se lo había prometido a su mamá, le había prometido a su madre, ella establecer esa prioridad en ese sentido
Pero mira, ¿cuál es el problema de que tú seas mi timita? Oye, ¿quién es el héroe padre de la independencia, del movimiento independentista en Puerto Rico?
El doctor Betán. El americano más grande que hay.
No, pero vamos a la historia.
Que vive en la Florida, pa' colmo.
No, vámonos a la historia. El doctor Betán. No es el padre de la independencia en Puerto Rico. No es el que mire usted, es el que está en toda la fotografía, con su alba.
El vecino mío.
Bueno, sí, cierto. Doctor Betances de Cabo Rojo. Entonces, ¿quién es Betances? Hijo de una madre dominicana y un padre puertorriqueño. Y que para pelear la independencia de Puerto Rico hizo como los cubanos de Miami. Se fue a Francia y desde Francia peleaba la República de Puerto Rico. Contra. Así que buenos son. ¿Eh? Cuando don Pedro...
Yo tengo un vecino aquí en Orlando que defiende la bandera de Puerto Rico, pero vive aquí. Yo lo entiendo.
Bueno, porque los puertorriqueños nacemos donde nos da la gana. Porque para eso somos puertorriqueños, maldita sea. Somos puertorriqueños y nacemos a donde nos dé la gana, como dijo Corredor, aunque haya nacido en la luna. Yo soy puertorriqueño. Pero ¿qué pasa? La colonia obligó a muchos de ustedes a irse de Puerto Rico. Ustedes no se fueron porque a ti te gusta estar con los gringos. Yo dudo sobremanera que por más cómodo que tú estés, a ti te gusta estar allí. Vamos a dejarnos
disponibles. Los Washingtones.
Fíjate, los mismos que te puedes ganar en cualquier lado, porque de todas maneras esos Washingtones no son del gobierno estadounidense, son propiedad privada de 12 multimillonarios dueños de los 12 bancos que comprenden la reserva, que no es reserva, son un nombre. Se pudo haber llamado.
Yo te diría que lo que está pasando con lo de los Estados Unidos, el dinero, es la paga.
mucha gente inmigra aquí en los Estados Unidos porque todavía no entienden cómo a 750, 725 se puede hoy en día vivir donde tú pagas con dólares. Entonces viene
aquí,
Henry, pero multiplícame.
Oye, Henry y Jorge, uno que emigró, que salió de un pueblo hermoso de Quebradilla y emigró hacia los Estados Unidos y ha sido un gran pastor, es el reverendo, el pastor Rubén Marchán, que está con nosotros ya directamente desde Bailan, New Jersey, también que se une a la conversación.
Saludo Henry, saludo a Jorge,
que estaba caliente, a buena hora llegó.
Sí, no, estaba por hablar con Jorge, porque estaba escuchando, pero era que tenía una situación acá que no podía comunicarme. Pero ahora sí, saludo. Oye, y yo vine, pero vine no necesariamente por la situación económica, sino por la situación de la salud. Porque si en Puerto Rico, el amigo de Jorge, yo
Pipo,
creo,
Pipo.
Sí, no, yo creo que el amigo de yo no sé si era compadre de Jorge, que empezó a privatizar y vendió los hospitales a los amigos del alma.
Que pregunta, hablarle malo a un reverendo es pecado.
Tranquilo, León, tranquilo.
Yo lo trato.
Yo soy el referee de dos.
Yo trato por una botellita del vino del sacristán ese que yo tengo ahí escondido. Ya perdono todo eso.
No, pero Jorge, tú sabes que es cierto. Yo vine para acá por cuestiones de salud mía y familiar, porque hasta que José yo padre comenzó a vender los hospitales y los servicios públicos de salud,
desmanteló el sistema Arjona, que era el mejor sistema médico que existía. Puerto Rico tenía el promedio de vida más alto en todo el hemisferio. Eran 87, 88, 87 años el promedio de vida en Puerto Rico. Y que hoy en los Estados Unidos están como en 82 por ahí para abajo.
Sí.
Eso es siendo. Y lo peor del caso es que es muy probable, cuando llegaste allá a atenderte, los médicos eran puertorriqueños.
Muchos de ellos, sí. Muchos de ellos, sí. Sí. Y Jorge, bueno, especialista. ¿Sabes? Que no en mi caso necesariamente no fue económicamente, pero sí entiendo lo que dice Henry. Porque económicamente, ¿sabes? A 7.50 ahora en Puerto Rico.
Sí, oye, pero vamos a hacer
Puerto Rico hace 7 años.
Okay.
A emigrar sin necesidad, porque lo digo y yo respondo, y yo lo que estoy diciendo lo digo por mí, no lo digo por nadie. Salí a emigrar a los Estados Unidos
por averiguar.
Sí. Salí a emigrar, soy dominicano.
Sí, porque se hace fácil.
Pero me hice ciudadano americano en Puerto Rico y salí a emigrar a los Estados Unidos y caí aquí en la Florida. Me pusieron muchos estados donde ir, me pusieron Nueva York, me pusieron Pensilvania, me pusieron Texas, pero yo decidí venir aquí. Desde que yo salí de Puerto Rico, yo dejé el mínimo federal y ese mínimo federal se ha mantenido y todavía yo no puedo entender cómo aquí siguen subiendo los salarios y allí no se ha podido hacer algo.
Pues fíjate cómo tú le llamaste bien claro.
Vivir con ese salario federal. No,
fíjate cómo tú le llamaste bien claro. ¿Cómo tú le dijiste el salario qué? Mínimo federal. ¿Quién impone el salario mínimo federal?
Decirlo así, no sé cómo de otra
forma. No, es que se llama. Pero ¿quién impone ese mínimo federal?
El Congreso.
El mismo Congreso que tú tienes ahí en los Estados Unidos.
Sí.
Que es el que nunca ha querido subir ese salario a más de 100. En los Estados Unidos hay un movimiento para subirlo a 15 pesos. ¿Y quiénes se oponen? Los congresistas y senadores.
Sí.
¿Por qué? Porque todos
responden
a los mejores intereses económicos y no a la gente.
Oye,
Puerto Rico es una colonia. ¿Ah?
Don Quindolas, $10 la hora empezando.
Por la unión, porque tiene una unión, y la unión, McDonald's lo mismo, McDonald's, porque tiene un sindicato, y en Puerto Rico, convencieron a los idiotas puertorriqueños a que no se sindicalizaran. ¿Por qué? Porque a los unionados eran peluques, los querían robocuenta, y qué sé yo cuento. Esa es una realidad, no podemos negarla. Aquí la campaña que lograron los grandes empresarios, junto con los grandes intereses económicos estadounidenses, fue evitar que los sindicatos, oye, incluso los sindicatos como la ILA y como las grandes uniones de los Estados Unidos en Puerto Rico son una porquería.
Sí.
¿Por qué? Porque no los dejan crecer. Ah, no los dejan, le prohíben hacerlo. Ah, porque, pues, sin embargo, tú te vas a Nueva York, te vas a la esquinita aquella, digo, no, yo no, te vas a Washington y ves los edificios propiedad de la Unión de Tronquistas, de la ILA, de toda esa, de la FLCIO, y son edificios multimillonarios que se pagan con las cuotas de los trabajadores, y son los trabajadores porque todos están sindicalizados. Sí. Pero en Puerto Rico, ¿cuánto es el porciento de empleados en la industria privada que están unionados versus en el gobierno? Pues un empleado, ¿por qué es que todo el mundo quiere trabajar en el gobierno de Puerto Rico? Primero porque están unionados, están adecuadamente representados en su gran mayoría ante los abusos que pueda cometer el gobierno. Tienen unos buenos, bueno, fíjate cuál es la cantaleta que hay con la subcomisión esta de interventora fiscal, que quieren quitarle los beneficios adquiridos por los trabajadores del gobierno, porque que son mucho dinero, porque ganan más que la empresa privada, porque eso es lo que ellos quieren. Entonces,
te voy a decir más, la clase que estudia en universidades, hasta institutos universitarios, tienen mucho coraje, porque están estudiando para empezar, óyeme, a 20 y a 18 dólares la hora, y a una persona que vende hamburger o trabaja en una gasolinera despachando al público, le están dando 17.50 con un cuarto año.
Oye, pero tú no has oído la discusión aquí, y ver un programa como jugando pelota dura, permitiendo que un idiota representante de Mida o de los intereses económicos acuse a los trabajadores de comunistas porque están pidiendo que se les haga un arreglo en las tarifas de guiar los camiones que llevan 15 años que no se le corrige. O sea, ¿qué tú haces con un individuo así que no sea jaltarlo a patar y tirarlo por encima de un puente? Pero aquí el puertorriqueño está come mierda, el puertorriqueño está mamado, que no se da cuenta de eso. Y entonces, es claro, porque es tan fácil montarse un avión e irse para los Estados Unidos. ¿A qué? Sácate cuenta. Tú estás ganando, por ejemplo, a 20 pesos la hora. ¿Ok? Sácate cuenta. Yo te invito a que lo hagas como un ejercicio tuyo ahí.
De verdad. Sí, el costo de vida.
Costo de vida. Sí. El más del 30% de impuestos que tú tienes que pagarle al gobierno federal, más el 15 o el 20 al Estado, más tienes que pagar todos los impuestos. Tú vienes a sumar el 51 al 52% de tus ingresos. Son contribuciones que tienes que pagarle al gobierno. Ah, y ni se diga. Tu propiedad, sí. Tú compras una casa y nunca es tuya el resto de tu vida. Porque toda la vida vas a tener que estar pagándole contribuciones sobre la propiedad.
Jorge, vamos un poco más para allá. Yo pago aquí $25 mensuales porque me recojan la basura. Y si pongo una puerta que le cambia la casa afuera, la dejan y tengo que pagarle a otro porque la lleva al vertedero. Al mismo
vertedero. Sí, señor. ¿Ah? Y si tú tienes perros en tu casa, para poder caminarlo por la calle, tienes que pagar 15 pesos o 25, no sé ahora. Cuando yo vivía allí eran 25. Que era lo que le llamaban un pet tax, que el perrito va guindando en el cuello.
Y para tú
tener tu carro caminando por las carreteras, después de todos los impuestos que pagas, tú tienes que pagar un county sticker. Porque si también tú no lo tienes, te meten un ticket por estar sin el permiso para estar en las calles del condado. por el pueblito que tú vivas.
Sí, aquí ahora eso lo cambiaron y lo se paga junto con la tablilla del carro. Pero el seguro, pues baratito, para un full cover, para un seguro de responsabilidad pública, tú tienes que pagar los $800 mensuales, anuales aquí.
Anuales.
De responsabilidad pública que ¿sabes? Que no cubre, más o menos como el de Puerto Rico, que pagan $100, pues aquí son
800. Sí, y si tú, 99 aquí. Y si tú tienes un botecito, tienes que pagar un también. Ticket y personal property tax. Y sobre tu carro, tú pagas un personal property tax todos los años por el precio, por el mismo precio del carro, cayéndose te encanto, pero cuando ellos lo tasaron en que tenías que pagar, $800 al año. El carro cayéndose te encanto, tú tienes que pagar esa cantidad sobre personal property tax.
Lo paga uno, la tablilla, el mismo precio, sí.
Exacto. Y entonces, vamos a la casa.
Oye, y cuando lo vuelves a vender, el que te lo compra tiene que pagar taxes de carro.
Sí, señor. Y entonces, encima de eso, tú compras una casa. Y esa casa te vale $120,000.
Sí.
Ah, digo, ahora debe estar más cara.
No, pero yo me imagino que eso debe ser una casa de la ayuda mutua, que es la que tú estás diciendo ahora.
Vamos a ser buena gente. Una casa en Puerto Rico de 125, 128 mil pesos, una casita cómoda, de por lo menos tengo 3 cuartos, a lo mejor de 2 pisos, marquesina y todas esas madres. Pero con una diferencia, que son de concreto armado o bloque.
Sí.
Allá, ¿de qué son?
De cartón y madera.
¿Y cuánto te vale?
De fosforito.
No, de fosforito. Y ponle que te valga $150,000, pero tienes que pagar $3,000, $3,500, $4,000, $5,000, $6,000 de interés.
Bueno, aquí hubo
más. Todos los años tienes que pagar el property tax.
Sí. ¿Cuánto tú pagas allá, Henry?
Aquí se está pagando un 7%. Un 7%. Pero yo quiero indicar algo muy importante. Toda aquella persona que hoy está oyendo la programación de Punto de Vista del señor William Francisco, como lo entienda, que yo lo digo, que a veces le cambio el nombre a la gente. No quiero que nadie se vaya a ahorcar ni se vaya a pegar un tiro. Estamos hablando la realidad de una conversación de adultos.
Amén. Sí, señor.
Que mucha gente no lo pone en contexto cuando compra un pasaje. Y se va a viajar o piensa que venir a un ejemplo aquí a donde estoy yo, que es Orlando, es la ciudad de Disney, de los pajaritos preñados.
Sí.
A la hora de la verdad, hay que buscar para poder vivir en un mar de leones.
Sí, señor, sí. Y más todavía.
Aquí hay algo también que mucha gente no sabe. Aquí tú no pagas renta, aquí tú tienes 24 horas después de que se te venció la renta, para buscar un seguro donde no haya, porque si no...
O si no te tiran a la calle. Si
a la calle sin contemplación.
Sin contemplación. Sí. Y entonces una cosa...
Hay en Puerto Rico, que te dan no sé cuántos años o cuántos meses. Y
sí, 3 meses hasta, como mínimo. Sí. Es más todavía, tú vas y te llegó la cuenta de la luz. ¿Ah?
Sí.
Y tú ves que te pagan, que estaba... Ah, ¿qué? Porque allí está 15 pega, 15 chavos... el kilovatio hora porque tienen una red, porque hay plantas atómicas, por todas las cosas, por las razones que sean. Ah, que te vale a 15 chavos y en Puerto Rico está a 21. Oye, pero cuando te llega la factura, tú lees a 15 chavos 800 y pico de kilovatios hora por 15, por 16 chavos, que más el impuesto federal que tienes que pagar por la luz.
Sí.
Eso es adicional a lo que te cobra la compañía de electricidad en el caso...
Más la gasolina, más gasto de petróleo.
Sí.
Mucho los paneles solares. Eso aquí ha dado un boom porque...
Otro disparate, porque si tú sacas cuenta, posiblemente en algunos sitios valga la pena. Porque tú compras un sistema de paneles solares y cuánto te cuesta mensualmente en pagar el préstamo que te dan ellos mismos para financiarlo, $150, $200. Si tú gastas actualmente $250, $300 de luz, vale la pena. Pero tienes que recordar que 5 a 6 años a lo largo vas a tener que reemplazar todas esas planchas que se deterioran. Y si tú que estás en Orlando o que estás en la Florida, te pasa un huracán por encima, las planchas esas las va a buscar en casa de la madre que te vuelva a parir, porque el viento se las va a llevar, y entonces vas a tener que volver a quedarte, vas a tener que quedarte con el préstamo que les debe, más otro nuevo que hay que hacer para financiar el reemplazo de todo lo que tiene.
¿Ah? Y no vaya lejos, la garantía y seguro de la casa, cuando tú le das un boquete al techo de la casa, el seguro de la casa.
Sí, eso es cierto. Y la póliza del seguro, aquí que la gente se molesta porque hay algunas casas que dice no cubren inundaciones. Oye, donde yo vivo, jamás en la vida ha caído, no se inunda ni la calle. Pues qué diablo me voy yo a protestar porque dice que no me cubre, pero me cubre temblores de tierra, todas esas cosas que de esas sí la vivimos todos los días aquí, todos los días, claro. Pero al extremo de que ya estamos tan acostumbrados que ni cuenta nos damos a veces. Pero la gente se da cuenta, yo voy a ganar 15 pesos la hora. Ajá, 15 pesos que cuando tú vienes a darte cuenta, sacas cuenta, te vas a estar ganando como 3 pesos la hora.
Sí, por el costo de vida.
O menos.
Tiene mucha razón. Lo único que cambia todo esto, base a la aclaración, y es la calidad de vida, Jorge.
La calidad de vida porque tú no lees los periódicos allí. La calidad de vida porque la gente vive trancado. Bueno, como ha pasado en Puerto Rico con la embuste este de la pandemia, está todo el mundo trancado. Está todo el mundo inmune a cualquier, y que cae ahí afuera, pues cualquier cosa se le pega y va a caer con un positivo de catarro. Y entonces, ¿por qué? Porque no han estado creando anticuerpos que se crían cuando tú tienes los nenes jugando en la calle. ¿Por qué tú y yo no nos enfermábamos? Porque nosotros jugábamos, nos bañábamos en las cunetas con el agua sucia, jugábamos pelotas en los solares vacíos. Estábamos en la calle todo el maldito día chavando y relajando, y entonces a las 6, sin que nadie nos llamara porque no habían celulares, había tú que regresaba a la casa, bañante, pum, 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 para estudiar y para otro día para la escuela. Pero ¿qué pasa? Ahora los friki muchachos no salen a la calle, ahora menos por la cuestión de se te contagia el nene. Ay, perdón, en la escuela no tiene aire acondicionado, maldita sea. Si cuando nosotros fuimos no había ni abanico en las escuelas.
Ni abanico, así mismo.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? El nene no puede ir a un salón donde no hay aire acondicionado. Ese tipo de mariconerías que son las que tienen las madres, que son las culpables.
Cálmate, yo estoy aquí.
Eso no es una mala palabra.
No, está bien.
Eso es un animalito. Ahí está el reverendo Marchán que no puede decir cuántas veces eso está escrito en la Biblia, repetida una y otra vez.
No tanto, pero antes de que llegues allá, lo que quiero decir, ¿no entiendes?
Mira, Jorge, y Rubén y Henry. Si Jorge hubiera estado en la iglesia de la Monserrate, no lo dejaban comerse las hostias porque lo iban a castigar hasta que no se confesara con el padre allí.
Yo le exigí al padre que las hostias me las den de harina blanca, que no me den más pan integral ese.
De integral,
tiene mucha lisitina y te hace daño comerlo.
al estómago, a la digestión. Sí.
Sí, señor. Tiene que, a menos que junto con la hostia esa de integral te den entonces unos probióticos no probióticos y prebióticos que te lo den los dos.
Mira, no, pero como uno que yo conozco que la bajaba con vino.
Que se le fue
mi querido hermano.
Jorge, una de las cosas que más me gustó a mí cuando William me dijo nuevamente, oye Henry, yo necesito que tú te quedes hoy sábado nuevamente porque el profe no va a estar. Y yo le dije, yo me quedo, pero si me dejas hasta el final, porque yo tengo que oír todos los comentarios de Jorge, porque la verdad es que
la última programación, que es la que tú tienes de él, de verdad que chispa y se entiende. Y de verdad que estoy súper contento nuevamente de estar nuevamente.
Oye, Jorge, tu programación yo te Jorge y
no, déjame decirte antes que nada, y quiero agradecerle a Willy y a ti que te sacrifiques en esta participación, porque tú estás allá, tú estás viviendo en el diario vivir de lo que hemos venido denunciando nosotros, de lo que van a encontrar y encuentra todo el que sale de aquí pensando en el famoso American Dream, para encontrarse con el American Nightmare, con la pesadilla, sí. O sea, de la realidad. Aquello no es fácil, tú vives solo, y eso, que por lo menos los que viven en el área de Orlando y eso, por lo menos tienen más familia que los que han tenido históricamente, los que se mudaron a Nueva York, a Chicago, a New Jersey y a otros lados. Pero la soledad, y si usted quiere probar cuán solo está usted, no viva la experiencia, no vacíe la goma, pero estacione su carro en la isla del medio de una avenida, como si el carro se lo hubiera dañado. En cualquier hora del día, párese allí. Y sí, usted va a ver la cantidad de millones de gente que le pasan por el lado, que usted no conoce, y que no se van a parar ni siquiera a preguntarle qué le pasó a usted.
Sí. Oye, Jorge, lo párate, mejor que tiene gente.
Párate en Puerto Rico. Párate en Puerto Rico, en cualquier carretera que a ti te pase, y verás que siempre se va a parar alguien, aunque sea una grúa, pero se va. Sí.
Oye, Jorge, lo mejor que tiene Henry es que está muy bien de salud también, porque tiene dos doctoras que están encima de él, que es muy importante eso. Así sí, que eso es una bendición que él tiene también, porque Jorge tiene como cinco, que es verdad que ahora los cinco están enchismados con él, pero en un momento dado, esos doctores le decían papá. Yo creo que ahora dicen abuelo, porque
lo único que me queda de todos ellos, no, ahora tengo dos que sí están conmigo. Denis González, excelente médico aquí.
Sí, contra el caballo, el caballo, lo digo yo.
Tengo que admitir que lo que dice Jorge es muy cierto, referente a lo que habló hace par de minutos, referente a lo de la carretera, a lo de párame, a lo de una ayuda. Eso es muy cierto. Como digo una cosa, digo otra, pero volvemos a lo que siempre hablamos. Tenemos que buscarnos y uno mismo vernos por dentro. De verdad que cuando vamos a tomar una decisión, pensarlo muy bien. Porque
eso tiene bueno el movimiento protestante en los Estados Unidos. Yo no. El movimiento protestante hispano es sí, a lo que me refiero. O sea, sí, yo soy un libre pensador. El reverendo debe saber que yo soy masón,
sí,
por consiguiente, pero soy un devoto de la Virgencita de la Monserrate, todas las entidades, y yo voy con la misma fe, con la misma esperanza de que Dios me escuche, que entro yo en un templo evangélico como en una iglesia católica. Yo no tengo problemas con eso, porque yo incluso prefiero mejor rezar en la iglesia que construye Dios, que es una playa, que es el monte, que es el campo, porque esa la construyó papá Dios, y estoy seguro que él va a estar más ahí que lo que está en alguno de los templos que de alguna gente que anda por ahí convirtiendo a la religión en un negocio productivo, ¿no? Pero tú notas que la iglesia católica históricamente se situaba en el medio del pueblo, en la plaza, y el cura en la puerta de la iglesia, ven aquí a salvarte. Con unas excelentes excepciones, y entre ellos yo puedo decir con mucha fe y con mucho cariño al padre Gary. Aquí yo puedo decir que ese es un cura de verdad. Lo único, tengo una seria dificultad. No, yo le pregunto todo, cada vez que tengo que hablar con él, le tengo que preguntar, padre, ven acá, explícame, ¿tú eres un cura que canta o un cantante que da misa? Porque es sí. excelente cantor y hace sus presentaciones y su religión la canta y te hace videos y toda esa cosa. Lo más interesante, o sea, él va a donde está el que necesita de la fe. No espera que la gente vaya a la iglesia a buscarlo. Y eso, los evangélicos, las iglesias protestantes en los Estados Unidos, las hispanas, las que yo visité viviendo yo allí, yo viví, ustedes saben que yo viví muchos años en Virginia y trabajaba en Washington, y pude vivir esa experiencia. Se buscan, la hermandad está ahí, basta con que alguien no vaya a la iglesia el domingo para que el domingo por la tarde hayan por lo menos dos miembros de esa iglesia visitando a preguntarle qué le pasó.
Sí.
O sea, y eso, y entonces, claro está, también llega el momento, incluso uno de los momentos más significativos para mí, es cuando el cura le dice a la feligresía, dense un abrazo, o sea,
la paz,
dense la paz, dense la paz. Y la gente, ese momento tú notas, esa alegría, esa expresión, y se busca, ¿dónde es que está? ¿En qué sitio, en qué banco está mi amigo? ¿Qué día? Ahí va y se busca. Y eso es muy significativo en ambas religiones. Así que todo depende de que algún día los hispanos en los Estados Unidos logren entender ese trabajo que hacen tanto los sacerdotes puertorriqueños que hay allí como los ministros evangélicos en algunas religiones del protestantismo.
Oye Jorge, ya el tiempo nos ha traicionado, pero
no nos traiciona, el tiempo no nos traiciona, nosotros nos quitamos el tiempo y nos lo jodamos, lo que pasa, el tiempo no tiene la culpa. Supere ya eso.
Oye Jorge, pero mira, ahora sí que te pueden escuchar en muchos sitios y seguir en muchos sitios.
No lo puedo decir. Ese hombre tiene una fanaticada aquí en Orlando, bárbara.
Sí, pero no, Henry, yo me refiero a que el compañero Jorge Seijo y yo estamos castigados en Facebook. Pero sí, los invitamos, ¿verdad, Jorge? Que los lunes, sí, señores, los lunes está en Punto de Vista. Así sí. que ustedes escuchen a Jorge Feo, ¿verdad, Jorge? Invítalos ahí, Jorge,
sí,
para que te escuchen.
Estamos todos los lunes a las 7 de la noche en Hay que tener vergüenza desde otro punto de vista. ¿Y saben por qué? Maldita sea, ¿por qué hay que tener vergüenza? ¿Entiendes? Oye, y yo sé que el reverendo Marchán está ahí. Yo lo que voy a hacer es a hacer un llamado a los primos de él, a Víctor, a los que estaban en Vegalta, que eso sí que yo sí que son buenos. Pero bueno, si va a beber este fin de semana, no pierda el tiempo con cuatro cervecitas, cuatro medallitas, ni cuatro doncucitos. Si va a beber, yéndase. Pero no sea morón, no guíe bajo el efecto de bebidas embriagantes. Porque allí, si hay un lugar donde los state troopers, oye, no van con ese juego, es precisamente al otro lado del charco. Así que yo les deseo que pasen un bonito día. Mañana es domingo, vayan a la iglesia. Después que salgan de la iglesia, pues, ven, eso es una de las ventajas que tienen los católicos.
Escuchen el programa de Rubén mañana. Compartiendo el corazón con el de allá en Bailan.
No, señor.
Pero fíjate, tiene una ventaja los católicos. Los católicos van mañana a la iglesia, se confiesan, toman la hostia, qué sé yo qué, qué sé cuánto, y cuando salen por la puerta pueden pecar de nuevo, porque el domingo que viene se van a bautizar, a confesar de nuevo. Los evangélicos están chavos.
Oye, Jorge, ¿qué es lo que hay que tener, Jorge? ¿Qué es lo que hay que tener?
Vergüenza, dignidad e integridad. Cuéntense bien. no hagan maldad, y si la van a hacer, que no los cojan.
Pues, bueno, señores, escucharon a Jorge Seijo directamente desde Lajas, Puerto Rico, vecino de la Laguna Cartagena. Por si ustedes no lo saben, Jorge vive detrás de la Laguna Cartagena. Él escucha cuando empiezan tu, tu, ru, 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 empiezan a salir de allí de la laguna. Bueno, estamos con Henry ya en los minutos finales, con Rubén. Rubén, qué bueno que estás con nosotros después de un día, ¿verdad?
Gracias por estar.
Después de un día, ¿verdad? Bien, bien emotivo en el día de hoy. Y todavía nos falta un camino más, porque nos falta ya el aniversario, ¿verdad?, de él. Y eso, estaremos ya haciendo los arreglos pertinentes para que, yo espero ya que esta pandemia nos suelte en cierto sentido. Quiero hacer un alto, Rubén, Rubén y Henry. Quiero felicitar y quitarme el sombrero a esos médicos, primeros respondedores, que han estado en esta batalla frente al COVID-19. Y sí, me refiero muy en particular a Nilsa, la esposa de Henry, que ha sido una batalladora también en esta situación, ¿verdad?, desde la hora cero. Y que como profesional de la salud tiene mi respeto, la querida amiga Nilsa, la esposa de Henry, que me lo tiene nuevo, y eso es importante. Así que Nilsa,
sí,
gracias por estar pendiente a nosotros, por escucharnos, por darnos esos consejos que como profesional de la salud entendemos perfectamente. Y como yo tengo un eslogan que no lo he puesto, que no soy con las palabras de Jorge. solamente lo escuchamos. Pero gracias, Nilsa, que es la esposa de mi querido hermano Henry Santana. Rubén, que es una profesional de la salud excelente. La hija de Henry también es doctora. Y son dos profesionales de alta calidad y de excelencia. Y hay que quitarse el sombrero, Rubén, porque estas personas han estado desde la hora cero. Y ahorita pues tuve un chateo con Nilsa, y esas estadísticas allá están peores que las de aquí. Así que yo, ¿verdad?, me quito el sombrero, y sobre todo hay que cuidarse. Adelante, Rubén.
Sí, así mismo es. Esos son los que han estado ahí dando la cara por nosotros en todos lados. Y en muchas ocasiones hasta mal pagado con todo ese sacrificio que han hecho, pero qué bueno que siguen adelante, y yo espero en el Señor que ya para finales de este año nosotros ya por lo menos hemos pasado el umbral de poder estar caminando un poco más seguro. A ustedes gracias por haberme permitido estar con ustedes en este día, que ha sido muy especial para todos nosotros.
Yo no quiero dejarte ir, porque ahora yo entiendo, escuchándote e interagenciando con Rubén, yo entiendo lo mucho que tú comprendías a mi hermano. Porque yo no había visto un ser que se pareciera tanto a mi hermano como Jorge Seijo. En ese tipo, y ver cómo tú estabas hablando con él y él te respetaba y veía eso. Yo escuchaba a Francisco Titi Torres cuando Rubén le ponía carácter, y muchas veces mi hermano lo hacía de maldad. Lo cogía y provocaba a Rubén y le decía cosas hasta de la Biblia. Que yo escuchaba el programa y yo decía, pero ve acá, ¿de dónde sacó, de qué versículo sacó mi hermano eso?
Sí. No, sí. Mira,
y Rubén lo corregía, Henry, lo corregía, le decía, espérate, ¿dónde tú sacaste?
incluso yo le voy a decir algo. Nosotros estuvimos en una congregación que nos invitaron a una actividad en un momento dado, ¿verdad? Entonces, pues nosotros fuimos después que salimos de la radio, un sábado en la noche, después de las 9 de la noche. Y llegamos y nos paramos a la parte de atrás, el pastor nos saludó, una cosa u otra, comentamos algo.
Tite, como siempre, pues le digo así, no, llegamos ahora, pero está bien, estamos aquí. Y alguien de la congregación que salió, entonces vino a hablarnos fuerte y dice, no sean irrespetuosos, ustedes lo que son unos charlatanes. Oye, y
ay, gracias a Dios,
yo estaba parado en el lado derecho de Titi, porque Titi se movió para meterle un puño allí mismo y yo lo aguanté. Porque, y yo le dije, ¿qué vas a hacer? Y me dice, a este como él hablaba, lo pongo yo en su sitio. Y yo, no, mijo, no, porque me va a quitar el testimonio mío. Le dije yo, ¿qué tú te crees? Y aquí vamos a formar un revolú, esto es una iglesia. Y me dice, no. Y el tipo se dio cuenta, iba a las millas del mundo y se fue, se despegó de nosotros. Pero que si yo estoy en el lado izquierdo, en vez de estar en el lado derecho, allí termina a ti el culto.
Oye, mira, Rubén, porque tú no sabes una que él hizo en la iglesia Santa Bernardita aquí, allá en Country Club. Había un padre que se llama Padre Antonio, y era un tipo, un padre mal hablado, malcriado, grosero, con los mismos feligreses. Y un día él va con mi mamá, vamos a la iglesia, y el padre empieza a hablar malo y a señalarlo a él. Y él se levanta y le, al frente de él dice, usted tiene 5 minutos para que hablemos allá afuera, padre. Así, ¿qué tienes que hablar tú conmigo? No, porque es que no quiero darle la bofetada aquí, se la quiero dar afuera.
Ay, madre.
Eso fue en la iglesia Santa Bernardita en el 1970, ya mi papá había fallecido. Y te voy a decir más, era la misa que estaban haciendo a mi papá.
¿Qué va a hacer?
Sí, y él se levantó y le dijo al padre así, tú me puedes creer que ese padre se fue de la iglesia, no volvió más después de ese día, después de casi 7 años en esa iglesia. Él no regresó, ese padre se fue, no volvió, pidió un traslado para una iglesia por allá por España. Sí, pues, porque era un malcriado, era un grosero.
Pero fue listo, hizo como el bocacho que le dijeron, ¿qué tú quieres que te metes? Te voy a una clase de galletas y dice, no me da la galleta y no la quise. El padre hizo lo mismo.
Mi hermano.
Me la de me voy.
No, él tenía un temperamento fuerte, pero en algo Rubén tiene razón, que el Titi de los últimos años no era el mismo del principio, eso es muy cierto. Él cambió mucho y yo creo que también las palabras de Rubén pues hicieron efecto en él en esos últimos días, ¿no? Que él estuvo, ¿verdad? Pues en esos últimos años, que fueron años bien difíciles para él, pues, él pierde a su señora esposa. Lo que yo creo que también fue parte, ¿verdad?, de ese detonante, ¿no? Pero, y esas cosas, mi hermana como yo, que es una persona bien emotiva, bien sentimental.
Sí. Tú sabes que, ustedes saben que como estamos hablando ahora nosotros acá aparte, yo solamente, que así de momento que me acuerde, y he tratado de acordarme, yo solamente tuve un encontronazo fuerte con Titi y fue el día que mi hija Norigilda y yo aparecimos al hospital donde él estaba grave, cuando la vez de la crisis de él que,
sí.
Y hablaba, se decía una cosa u otra y yo estaba en una cita que, y le dije a mi hija, vamos a seguir para allá y seguimos. Y llegamos allí y como la gente de donde él trabajaba sabía quiénes éramos nosotros, sabía quién yo era, cuando yo llegué al hospital que nos identificamos, yo le dije, mira, yo soy Reverendo Juan Machán, esta es mi hija, que es la Reverenda Nori Machán, yo vengo y quiero ver a mi hermano Francisco Torres. Y una dijo, no, pero nadie puede, no pueden subir. Pero otro dijo, no, yo lo llevo. Y lo llevaron. Y cuando él me vio, se alegró, pero a la misma vez, en cuestión de esas fracciones de segundo, se molestó y me habló malo y me dice, ¿qué tú haces aquí? yo aquí no te quiero a ti ni quiero a nadie, pero yo sí estoy aquí y vine aquí, ¿qué pasa? Y gracias a Dios que fue porque ahí hicimos, pero yo creo que fue la única vez que él se molestó conmigo, que me, ¿sabes? De verdad.
No, él era así, él era bien porque, temperamental,
sí, no, y, su, y su privacidad, o sea, era de él. Entonces, él se creía que yo no sabía algunas cosas, pero yo las sabía y siempre me callé. Y le dije, no, yo vine porque yo necesito saber cómo tú estás. Y tu familia necesita saber cómo tú estás. Y tú le vas a decir a nadie, sí, yo le voy a decir cuando llegue. Cuando yo salga de aquí, yo voy a llamar a Willy, y voy a llamar a César y a Marta y le voy a decir. Y que se comuniquen con los hijos tuyos. No, yo no creo que ninguno sepa nada. Y yo, no, pues sí lo van a saber. Porque todos están preguntando y quieren saber. Y ya por lo menos yo sé que no te vas a morir, que es lo importante. ¿Sabes? Porque yo no podía firmar para lo que tenían que hacerle, pero entonces ni Johan tampoco, porque en ese momento no estaban casados, y a raíz de eso fue que se casaron, gracias al Señor, porque después la otra situación que sucedió, pues ya Johan podía tomar las decisiones, pero se murió Johan primero, que fue lo triste. Pero la cosa es que esa fue la única vez, y fue para bien, porque ahí él con coraje y por la insistencia de nosotros, firmó los papeles para que le hiciera lo que tenían que hacer.
Bueno, Rubén, déjame interrumpir tu momento. Ya estamos en los minutos finales, así que ya nos vamos despidiendo. Así que brevemente, adelante, Rubén.
Sí, no, bueno, está bien, pues gracias a ustedes por haberme permitido pasar este rato de esta noche con ustedes. A Henry, que lo aprecio mucho. Y le voy a decir a Willy que me envíe el teléfono, porque posiblemente, si esto mejora y el Señor me da permiso, en noviembre yo voy a estar bajando a Tampa a ver a mi hermano.
Que pudiera darme la visita acá en Orlando, y con mucho gusto te invito a almorzar o a cenar a mi casa.
Sí, claro, no.
Que cocina bueno, cocina bueno. Rubén, cocina bueno. Cocina bueno.
Para vernos, no necesariamente, pero para vernos. Porque quiero ver también a una casi sobrina que tengo ahí en Orlando, que hace mucho tiempo, bueno, muchos años, hace como 14, 15 años que no la veo, que me enteré que es la dueña del restaurante ese que se llama Cilantrillo.
Cilantrillo, sí. Restaurante muy bueno. Ya tiene, tiene tres localizaciones aquí en Orlando, uno en Kissimmee y dos en Orlando.
Pues la dueña es prácticamente mi sobrino, porque mi hermano se casó con la mamá de ella cuando estaba pequeña ahí, la hermana, y las crió. Y desde que se mudó Orlando, la vi una o dos veces y no la volví a ver. Y pienso, a ver si la veo.
Sí, el antillo restaurante es muy bueno y recomendado para todas las personas de Orlando que lo visitan. Sí. Muy buena.
Bueno, medida, gente, nos fuimos. Buenas noches.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma.